Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias. Ayer fue 11 de septiembre en Cataluña. El 11 de septiembre es el día de Cataluña y es el día en el que desde 2012 la independencia, los independentistas hacen una demostración de fuerza. La primera manifestación, la primera muestra de fuerza la organizó la Asamblea Nacional Catalana, una de las locomotoras de la independencia, hace 4 años. Ayer la manifestación tenía que ser especial porque estamos en vísperas de unas elecciones que algunos quieren que sean las últimas elecciones autonómicas. Dicen los organizadores de esa manifestación que sacaron a la calle a 2 millones de personas. Se pasaron unos cuantos pueblos. Hubo en la calle, según la delegación del gobierno, 500.000 personas. O sea, gente había, mucha gente. Esto ya lo sabemos, que en Cataluña hay mucha gente partidaria de la independencia y que está muy movilizada, ya lo sabemos. Han sido años de bombardeo, de una televisión, defendiendo la necesidad de esa independencia. Pero eran más los que no salieron a la calle. Las últimas encuestas reflejan una situación muy compleja en Cataluña. Una mayoría de catalanes no es partidaria de la independencia. Pero es verdad que hay una parte importante de los catalanes que reclaman esa independencia. Los partidos favorables a la secesión, dicen las encuestas, dice el CIS, no van a ganar en votos. Pero es probable que si hay acuerdo entre la CUP y la lista de Más, ganen en número de escaños. Por poquito, ¿eh? Quizá por uno, quizá por dos. Y por eso, ayer, ante la prensa internacional, Artur Mas decía, repetía, que para conseguir la independencia lo que cuentan son los diputados, no los votos.
Me gustaría contar votos en lugar de escaños, pero no puedo. Pero si cada vez que intentamos realizar este referéndum se nos bloquea desde Madrid y tumban todos nuestros intentos, la otra alternativa sería no hacer nada.
Bueno, Mas quiere sumar diputados porque la suma de los votos no le da una victoria para la independencia. Claro, esto es una contradicción. Si Mas quiere que las elecciones autonómicas del 27 sean plebiscitarias, si quiere que sea un plebiscito, un referéndum, lo importante son el número de votos, no el número de escaños. Pero a Mas le conviene contar diputados y no contar votos, y por eso cuenta diputados y no cuenta votos. Después de la manifestación, Artur Mas habló del imperialismo español.
Un mensaje también muy rápido a las instituciones del Estado y al gobierno español. Dejad esta miopía política, dejad este orgullo imperial, dejad de amenazar con las leyes como si fuéramos casi delincuentes. Somos gente normal, serena, pacífica, ilusionada.
No tenemos duda de que en la manifestación había mucha gente normal. El que no es normal es Artur Mas hablando de orgullo imperial. Con estas frases se constata hasta qué punto el independentismo ha estado, está rodeado de una narrativa mítica, de una narrativa victimista. Orgullo imperial, pero aquí nadie tiene ningún orgullo imperial. ¿De qué está hablando Artur Mas? ¿De qué está hablando Artur Mas? Normal la gente en la calle, él no es normal con este tipo de discursos. Antes de la manifestación se celebraron los actos habituales, institucionales, que tienen lugar en la Diada. Bueno, llamarlos actos institucionales no se compadece con la realidad. La Cataluña institucional es una Cataluña para una parte de los catalanes. Ya saben que el 11 de septiembre tiene lugar la ofrenda ante la tumba de Rafael Casanova. Eso desde hace algún tiempo se convirtió, digamos que, en el centro de la celebración del Día de Cataluña. Rafael Casanova resultó herido en la guerra de secesión. Habría que hacer aquí una revisión histórica severa sobre la guerra de secesión que es guerra de sucesión, en la que Casanova resultó herido. Aquella, por más que se empeñen algunos, la guerra de sucesión no fue una guerra entre el centralismo castellano y los muy libres e independientes catalanes, ¿no? Aquella fue una guerra dinástica. La guerra de sucesión es una guerra dinástica entre las grandes potencias europeas, entre Francia y Austria. Y en Cataluña había partidarios de los dos bandos. Lo que pasa es que luego nos han contado la historia que nos han querido contar, que en realidad es una guerra imperialista, por eso hablaba más del imperialismo castellano contra las instituciones medievales catalanas descentralizadas y mucho más libres. Esa historia que está en los manuales del nacionalismo no se compadece con la realidad. Esta es una guerra entre dos dinastías que implica a toda Europa y que llega hasta Cataluña. En cualquier caso, si el 11 de septiembre ha quedado fijado como el Día de Cataluña, debía ser el Día de Cataluña de todos los catalanes, de los que están a favor de la independencia y de los que rechazan la independencia. Pero la ofrenda ante la tumba de Casanova y la manifestación que desde 2012 organiza Asamblea Nacional Catalana se ha convertido en la reivindicación exclusiva de unos pocos catalanes, o de unos muchos catalanes, de una Cataluña segregada de España. La otra mitad, cuando menos la mitad, es probable que sean muchos más, de los catalanes, se quedan fuera. Se quedan fuera de esta forma de celebrar el Día de Cataluña. Es difícil revertir toda la narrativa nacionalista, revertir toda esa mitificación que se ha hecho en torno a Casanova y en torno a la guerra de sucesión. Pero lo que es evidente es que no se puede construir Cataluña solo para una parte de los catalanes, solo para la mitad de los catalanes. Las encuestas dicen que son menos de la mitad de los catalanes. Lo que hace falta en Cataluña es construir una Cataluña para todos, superar la polarización y construir espacios de encuentro que no sean ideológicos. Todo eso es posible si se respeta el marco de convivencia establecido por la ley. Si Artur Mas pusiera en marcha, después de las elecciones, el proceso de segregación que quiere poner en marcha, con mayoría de diputados que no de votos, se van a conculcar gravemente los principios democráticos. Porque la mitad minoritaria de Cataluña, que está a favor de la independencia, impondría su proyecto a la otra mitad de Cataluña. La democracia, como ustedes saben, se basa en el principio de la mayoría y en el respeto a la Constitución. Las mayorías no son la única regla en democracia. Las democracias más evolucionadas, conscientes de que hay situaciones complejas en las que hay polarización social, exigen mayorías amplias para decisiones graves. Por ejemplo, no se puede aprobar una ley orgánica, que es una cosa importante que desarrolla el contenido de la Constitución, con una mayoría simple. Esta es una forma de materializar lo que hacen las democracias maduras. Ahí no se puede sacar adelante una modificación legal relevante con una mayoría exigua que se imponga al resto. Bueno, pues este principio democrático es un principio que conviene aplicarlo en este momento a Cataluña. La independencia es un asunto suficientemente grave como para no apoyarlo en una mayoría simple. Es decir, por votos, la mayoría de los catalanes no quieren la independencia. Por diputados, sí hay fuerzas que podrían impulsarla. Digo, si se cumple lo que dicen las encuestas. Bueno, pues eso es una forma de violencia. Es una forma de violencia que conculca los principios democráticos. Otra cosa es que con serenidad se busque una solución inteligente que permita a los partidarios de la independencia estar integrados. Y esta es una tarea que hay que poner en marcha, hay que ponerse manos a la obra. No ahora, después del 27 de septiembre. La vicepresidenta del Gobierno denunció ayer que la celebración de la Diada se ha instrumentalizado. Soraya Sáez Santa María.
Al principio de la democracia, el 11 de septiembre era una fiesta para todos los catalanes. Después, esa fiesta se convirtió en un acto reivindicativo de los intereses de solo parte de algunos políticos catalanes. Y hoy es un acto electoral, entre otros y principalmente del señor Mas.
Desde Luxemburgo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntaba ayer que los mercados no contemplan la posibilidad de la secesión.
Los mercados de capitales consideran que una potencial independencia de Cataluña es un escenario que no se va a dar, por indeseable y por irrealizable.
Este lunes,
esas son las dos consideraciones y, por lo tanto, no está teniendo un efecto importante.
Este lunes, decía, interrumpiendo a Guindos, se celebra la reunión de ministros de Interior de la Unión. Ya saben, una reunión importante en la que se tiene que concretar cómo se asignan las cuotas para acoger a 160.000 refugiados. Luxemburgo, que es quien ostenta en este momento la presidencia de turno de la Unión Europea, y Alemania intentaron ayer, en vano no lo consiguieron, en una reunión en Praga, que la República Checa, Polonia y Hungría, también Eslovaquia, acepten un reparto de refugiados tal como está propuesto por Bruselas. Y aquí en España hemos tenido en las últimas horas diferentes pronunciamientos del PP sobre el mayor o menor peligro que implica acoger a los refugiados. En COPE, el ministro de Interior, al hablar de la llegada de los refugiados, ha recordado que hay amenazas del DAS. Javier Maroto, como saben, vicesecretario de Política Sectorial del Partido Popular, llegó a afirmar ayer que entre los refugiados llegan muchos yihadistas.
Se está diciendo ya, entre los sirios que entran hay muchos yihadistas. Son personas que un día ponen una bomba y por tanto después alguien va a pedir explicaciones. Por lo que tiene que hacer el gobierno es hacer las cosas bien.
Afortunadamente la vicepresidenta corrigió a Maroto. Los refugiados son, como todos sabemos, gente que huye del DAS. Gente que son víctimas, no son terroristas.
Las personas que salen de Siria y de alguno de estos países huyen precisamente del terror y huyen del terrorismo. Y nuestra obligación como Estado es proteger la seguridad de los españoles y de los que vienen a vivir entre nosotros, precisamente también estos refugiados.
Vamos a ver, este es un asunto muy delicado, habrá que tomar las medidas de seguridad necesarias. Pero es un asunto en el que no conviene confundir a las víctimas con los verdugos, que de esto en España ya hemos tenido demasiado. Los políticos no pueden instrumentalizar el miedo o la lógica inquietud que produce el que es diferente. Claro, este es diferente, tiene otra religión, tiene otro idioma. Hombre, es una exigencia de la solidaridad y de la caridad acogerlo, pero me produce una cierta inquietud. Lo que no pueden hacer los políticos es instrumentalizar esta inquietud. Repitamos lo evidente. Las víctimas son los sirios que huyen, y huyen de los terroristas. En Europa y en España se está viviendo un gran momento. Se está viviendo una ola de solidaridad que nos hace sentir vivos. Esa ola de solidaridad tendrá que canalizarse, tendrá que ordenarse. Hay mucha tarea por hacer, ¿eh? Hay que dar respuestas estables, hay que trabajar por la integración, hay que trabajar mucho. Y es lógico que haya inquietud, porque acoger significa sacrificio, significa enfrentarse a una situación nueva. Pero ojo con convertir a las víctimas del terrorismo en presuntos terroristas, que es lo que parece que se está haciendo con algunas declaraciones. Ojo con convertir a los refugiados en presuntos sospechosos para que los miremos con miedo, con temor. Eso es vil. Eso es rastrero. Eso es pretender instrumentalizar la lógica e inquietud que se siente. Lo vamos a repetir otra vez. Los refugiados son víctimas. No nos equivocamos al acogerlos. 6 y 14, 5 y 14 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Nico Fernández y de Javier Martínez. Mensaje de Leopoldo López tras la condena.
El opositor venezolano condenado a 14 años de cárcel asegura que ahora está más fuerte y más tranquilo que nunca. En una carta leída por su mujer, Lilian Tintori asegura que los tiranos y asesinos, que parecen invencibles, al final siempre caen.
Hoy pasa a disposición judicial el primer sospechoso de la muerte de la peregrina norteamericana.
El cuerpo de la mujer, desaparecida en el mes de abril cuando hacía el Camino de Santiago, ha sido encontrado en una finca del sospechoso en la localidad leonesa de Santa Catalina de Somoza.
Tragedia en la Meca.
Más de 100 personas han muerto y otras 180 han resultado heridas tras el choque de una grúa contra el techo de la gran mezquita, que provocó que la cubierta cayera sobre los que rezaban en el templo. Las tormentas de los últimos días provocaron el desprendimiento.
Oposiciones en la Guardia Civil.
Más de 32.000 aspirantes optan hoy a conseguir una de las 820 nuevas plazas convocadas este año. Por primera vez se ha ampliado hasta los 40 años la edad límite para optar a la benemérita.
Imputada por injurias y calumnias a la corona.
Marisol Moreno, concejal de Juventud y Protección Animal del tripartito de izquierdas que gobierna el Ayuntamiento de Alicante, insultó al rey Juan Carlos. Dijo que es un abuelo borracho que mata elefantes en Botsvana. El PSOE la justifica. El alcalde socialista, Gabriel Echávarri, dice que sus palabras carecen de mala fe.
Esta chica se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado unos cuantos pueblos. Luis Bárcenas no necesita paga, claro que no.
La Audiencia Nacional rechaza ampliar a 600 euros la asignación mensual que recibe la familia de Bárcenas. La Sala de lo Penal recuerda que Luis Bárcenas tuvo medios suficientes para irse de vacaciones a Baqueira.
A Baqueira y además los mejores restaurantes. O sea, este tío tiene una cara que se la pisa. Los datos de los defraudadores se publicarán en 2 meses.
Hacienda los publicará a partir del próximo 11 de noviembre. Se incluirán el nombre y apellido, razón social, el delito, la pena impuesta y la cuantía a resarcir.
Hacienda devolverá el 26% de la extra de 2012 a primeros de octubre.
Los funcionarios van a recuperar también hasta 8 días libres. El moscoso que quedaba de los 3 que el gobierno suprimió en 2012, 3 días de asuntos propios, según la antigüedad, y otros 4 más de vacaciones, según los años de servicio.
Rick Perry abandona la carrera a la Casa Blanca.
El republicano, ex gobernador de Texas, es el primer aspirante que abandona la carrera presidencial para suceder a Barack Obama. Los problemas para recaudar fondos le han dejado fuera de campaña.
La reportera que agredió a los refugiados, la que ha provocado vergüenza en la profesión. Porque claro, si ser periodista es poner una zancadilla al refugiado, pues se nos queda a todos los periodistas el orgullo profesional por los suelos. Bueno, pues esta señora, llamémosla así, ahora pide disculpas.
La periodista húngara se excusa diciendo que sufrió un ataque de pánico. Petra Laszlo asegura que está en un estado de shock por lo que hizo.
Un ataque de pánico, le llaman ahora eso, a poner una zancadilla al refugiado. Eso tiene otro nombre. El deporte, vuelve la Liga tras el parón de las selecciones.
Y lo hace con un partidazo a las 8:30 en el Calderón. Los dos últimos campeones, Atlético de Madrid, Barcelona, sin Piqué. Antes a las 4, el Real Madrid visita al Español con las bajas de James Rodríguez y Danilo. Sporting de Gijón, Valencia a las 6:15 y Betis, Real Sociedad a las 10 de la noche. En el partido del viernes, Levante 1, Sevilla 1. Y fuera del fútbol, España se la juega en el Eurobásquet. Los de Scariolo buscan un puesto en los cuartos de final a partir de las 6:30 ante Polonia.
El tiempo. Doña Ana Palacios nos va a contar que tenemos un fin de semana casi de otoño, se acaba el verano.
Sí, este clima más otoñal lo van a notar hoy especialmente en el norte de la península. Allí, además de bajar notablemente las temperaturas, las lluvias y las tormentas van a estar presentes a lo largo de todo el día. Se esperan tormentas por la mañana en la zona de los Pirineos y en el País Vasco, pero por la tarde estas posiblemente bajen también hacia el sur, hacia Aragón, la Comunidad Valenciana y también en algunos puntos del sur de Castilla-La Mancha y del este de Andalucía. En el resto del país los cielos estarán cubiertos. Se esperan lluvias en muchos puntos, menos en Extremadura oeste de Andalucía y en ambas islas. Los termómetros hoy van a rondar entre los 31 grados en Granada y los 18 en Oviedo.
Una cuñita o dos de publicidad y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿En qué se ha convertido Podemos?
Ya no somos un movimiento ciudadano.
¿A cuántos votantes movilizará en las elecciones catalanas?
¿Quiero yo que Cataluña se vaya? No, no quiero.
¿A qué está dispuesto con tal de acceder a Moncloa?
Si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general de Podemos.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
7, 22, 27, 30, 31, soles 5 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, Todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La manifestación de la Diada buscó ayer la atención internacional. Ángela Sánchez, Barcelona.
Una manifestación que ha querido lanzar un mensaje de unidad, especialmente ante Europa, con parlamentos en inglés y una idea clara: la Unión Europea no nos dará la espalda porque somos el movimiento más democrático que se ha producido nunca en el continente. El representante de Súmate, una entidad de independentistas castellanoparlantes, Gabriel Rufián, dice que no es una amenaza sino un acto democrático.
Me dirijo a los ciudadanos españoles para decirles que esto no va de romper nada. Nosotros no amenazamos a nadie. Esto va de convivir de manera diferente y va de sumar una identidad más. Tan simple, tan grande y tan hermoso como eso.
La manifestación se desarrolló sin incidentes destacados y en un ambiente festivo, con 2 millones de personas según la ANC y 1.400.000 según la Guardia Urbana de Barcelona.
Después de la manifestación, Mas pedía que se suspendiese el Estado de Derecho. Yolanda Bernal.
Artur Mas deja claro que en la calle se influye, pero en las urnas se decide y todas las opciones, dice, son igual de respetables. El presidente catalán dice que en esta Diada se ha demostrado que Cataluña no va en contra de nadie, sino a favor de la democracia, y lanza un mensaje muy claro al Estado, que no use las leyes para amenazar, sino para el diálogo.
Un mensaje también muy rápido a las instituciones del Estado y al gobierno español. Dejad esta miopía política. Dejad este orgullo imperial. Dejad de amenazar con las leyes como si fuéramos casi delincuentes. Somos gente normal, serena, pacífica, ilusionada.
Artur Mas reta al Estado a cambiar las leyes desde el diálogo para hacer posible un referéndum independentista. El presidente de la Generalitat reconoce sentirse orgulloso del civismo y el comportamiento ejemplar de los catalanes y reconoce que esta capacidad de movilización da confianza e ilusión en este proceso político.
El gobierno asegura que la Diada ha sido un acto electoral de Mas. Ricardo Rodríguez.
El gobierno reprochó a Artur Mas el uso partidista de la Diada. Soraya Sáez de Santa María lamentó que la cita fuera antaño una fiesta de todos, luego un instrumento reivindicativo y hoy un acto electoral más. A la postre reclamó del presidente de la Generalitat neutralidad.
Neutralidad significa no utilizar lo que es de todos en beneficio de los intereses electorales de solo unos pocos y no utilizar los recursos que se pagan de los impuestos de todos los catalanes para que hagan campaña solo unos pocos.
Y ahondando en sus reproches, Soraya Sáez de Santa María le exigió diferenciar entre obtener una mayoría y contar con la mayoría.
Una cosa es tener mayoría para gobernar y otra cosa es no contar con la mayoría que decide sobre lo que es España.
En conversación informal se desentendió de la reforma de la Constitución planteada por José Manuel García Margallo. Es una opinión personal, zanjó la número 2 del Ejecutivo.
Y Z, el PSC quiere una Diada para todos. Flavia Codinas.
Para el candidato socialista las cifras no son lo importante de la manifestación del 11 de septiembre, porque la Diada, dice Miquel Iceta, debe seguir siendo una fiesta de todos los catalanes, se manifiesten o no, y a pesar de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, haya decidido que coincida con el inicio de la campaña electoral.
Si yo hubiese estado presidente de la Generalitat,
si hubiese sido presidente de la Generalitat, nunca había hecho coincidir el inicio de la campaña electoral con el Día Nacional de Cataluña. Para mí, lo importante es que la Diada sigue siendo de todos. Que nadie piense que por el hecho de haberse manifestado o por no haberlo hecho, la Diada es más suya. Cataluña somos todos y todas.
Cataluña somos todos y todas.
Lo que sí debemos deducir de esta Diada, dice Miquel Iceta, es que en Cataluña hay mucha gente insatisfecha y lo que toca es reformar la Constitución para conseguir que no siga aumentando el número de independentistas en Cataluña.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Crisis de los refugiados. Alrededor de 50.000 solicitantes de asilo han llegado a Alemania desde el pasado viernes en más de 500 trenes. Ayer los ministros de Economía y Finanzas estudiaron el impacto económico de la crisis de los refugiados. Bruselas, Miguel Sánchez.
El coste que esa crisis de refugiados puede tener en los presupuestos nacionales y europeos es todavía una incertidumbre y eso es precisamente lo que quieren averiguar los ministros de Economía y Finanzas, según señala el ministro luxemburgués.
We have
Hemos pedido a la Comisión hacer un análisis económico y financiero sobre cuál es el impacto financiero, cuál puede y cuál será, y si la crisis de refugiados puede ser una circunstancia excepcional bajo las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si es considerado excepcional, la Comisión debería ser más flexible con los Estados a la hora de pedirles que cumplan el déficit. El ministro finlandés Stubb afirma: todos sabemos que la crisis de refugiados costará dinero, no hay duda de ello. Y desde la Comisión Europea, el comisario Pierre Moscovici pide esperar a ver qué dice el informe. El impacto económico no es un impacto que deba ser visto como negativo, porque la crisis de refugiados no va a resolverse en breve y esos refugiados son consumidores potenciales.
La República Checa, Polonia y Hungría siguen rechazando la propuesta de cuotas de Bruselas. Rosalía Sánchez, Berlín.
El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió ayer en Praga con sus homólogos de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia para tratar de convencerles de la necesidad urgente de crear un mecanismo justo de distribución de inmigrantes en la Unión Europea. Las posturas, sin embargo, no cambiaron en lo sustancial. El ministro checo, Lubomír Zaorálek, insistió en que los países deben seguir teniendo el control sobre el número de refugiados que están dispuestos a aceptar. Para Steinmeier, en cambio, la actual crisis migratoria es el mayor desafío de la historia de la Unión Europea, lo que justifica medidas de emergencia conjuntas, puesto que, como explicó, es imposible que semejante crisis la maneje un solo país por su cuenta. Solo para este fin de semana, Alemania espera la llegada de 40.000 nuevos demandantes de asilo.
El ministro de Interior, Fernández Díaz, habla en estos micrófonos de la posibilidad de que haya yihadistas entre los refugiados.
Lo urgente es acoger a los refugiados. Ahora, eso ha de hacerse, evidentemente, compatible con la seguridad, sobre todo porque no podemos olvidar que hay unas amenazas del Daesh.
Después de esas declaraciones, Pedro Sánchez acusó al PP de usar el discurso del miedo. Mari Carmen Benítez.
Pedro Sánchez recalaba ayer en la Feria de Albacete, donde se refería a las declaraciones realizadas desde el Partido Popular, sembrando la duda de si entre los refugiados podrían incluirse yihadistas. Sánchez ha asegurado que ni Merkel ni otros dirigentes de la derecha europea se han atrevido a sembrar la duda sobre los refugiados. Sánchez, en este sentido, pedía a Mariano Rajoy que explique con qué derecha se alinea.
Le pregunto al señor Rajoy respecto a estas declaraciones del Partido Popular, es con quién se sitúa él, con la señora Merkel, con la derecha de Merkel o con la ultraderecha de Le Pen. Porque las declaraciones que estamos escuchando por parte de los dirigentes del Partido Popular son más parecidas y más próximas a Le Pen que a la señora Merkel.
Sánchez también lamentaba la pérdida de libertades y la encarcelación del dirigente socialista Leopoldo López por el régimen de Maduro en Venezuela y anunciaban que están promoviendo una declaración de rechazo y condena contra el régimen de Maduro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y la Audiencia Nacional ha rechazado la petición del extesorero del PP, Bárcenas. Quería disponer de 600 euros al mes. Patricia Rossetti.
No parece que Luis Bárcenas tenga problemas económicos para ir de vacaciones a Baqueira y la Sala de lo Penal le niega la asignación que pidió de 600 euros al mes para gastos. Tras la salida de prisión del extesorero, dice la Sala, no puede ignorarse que ha dispuesto de metálico suficiente para ir a su casa de Baqueira y otros gastos que no son de alimentación. Y para los magistrados sería incongruente conceder los 600 euros que pide Bárcenas, el doble de la cuantía concedida a su mujer y a su hijo con anterioridad, 300 euros mensuales. Tras salir de la cárcel, el extesorero pidió el desbloqueo de sus cuentas. Ya no le mantenían instituciones penitenciarias y consideraba insuficiente la cantidad mensual asignada a su familia. En septiembre de 2013, ya en prisión, reclamó 5.000 euros de sus cuentas para pagar recibos y otros gastos, pero solo se desbloquearon para determinados gastos.
Seguimos en tribunales, seguimos con Patricia Rossetti. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado como imputada para el próximo jueves a la concejala de Guayer, de Alacant, Marisol Moreno. La ha citado por delitos de injurias a la corona y contra los derechos fundamentales y las libertades públicas al llamar en su blog hijo de puta al rey Juan Carlos I.
No me da la gana de que mis impuestos subvencionen asesinatos, a no ser que sean políticos. O una bomba os tiraba yo a vosotros, en referencia a los aficionados a los toros. Son algunos de los comentarios de la edil de Alicante, Marisol Moreno, en las redes sociales. También un artículo titulado Borbones asesinos, junto a una foto de don Juan Carlos, tras abater un elefante, hizo manifestaciones con ánimo de menospreciar o desacreditar al anterior jefe del Estado. Comentarios ofensivos que pueden ser constitutivos de delitos de injurias a la corona persona y contra los derechos fundamentales y libertades públicas. Y por ello, el juez de la Mata cita como imputada el próximo jueves a Marisol Moreno. Desde septiembre de 2013 hasta el pasado 21 de abril, escribió en su blog, en su cuenta de Twitter y en su perfil de Facebook diversas manifestaciones con el ánimo de incitar al odio o a la violencia, dice el auto. De esta manera, el juez de la Mata admite la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y pide que se compruebe la titularidad donde se publicaron los mensajes. Es necesario a la vista del riesgo de destrucción y manipulación de archivos informáticos.
Y media a las 6, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. En este momento actualizamos, resumimos, repasamos lo que está sucediendo con la ayuda de Javier Martínez. Estados Unidos critica la condena a 13 años de cárcel al preso político Leopoldo López.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha manifestado su preocupación por la situación en Venezuela, mientras la Casa Blanca ha pedido la liberación de todos los presos políticos del país. La esposa de López, Lilian Tintori, ha leído una carta escrita por Leopoldo tras conocer su condena, en la que anima a los venezolanos a seguir defendiendo la libertad.
Que estoy más fuerte y más tranquilo que nunca y decidido a levantarme una y otra vez hasta lograr pacífica y democráticamente el cambio que tanto necesita nuestro país.
En las próximas horas pasará a disposición judicial el sospechoso de matar a la peregrina norteamericana Denise Picacein.
Su cadáver ha sido encontrado en una finca propiedad del acusado en la localidad de Santa Karina de Somoza, en León. Denise desapareció cerca de Astorga el pasado mes de abril, cuando se encontraba recorriendo el Camino de Santiago.
Los partidos catalanes afrontan el segundo día de campaña electoral.
El primer fin de semana de campaña electoral, los actos de los diferentes partidos estarán marcados por la multitudinaria manifestación independentista celebrada ayer en Barcelona. Tras recibir a los organizadores, el presidente Artur Mas recordaba que lo importante es el resultado de las elecciones.
Hablo como presidente del país, por tanto no como candidato de una opción. Solo hago notar que en la calle se influye, pero en las urnas se decide. No digo en qué dirección hay que decidir. Cada uno puede elegir su opción, como es lógico. Todas son respetables, pero en la calle se influye y en las urnas se decide.
También llamaba a ir a votar la número 2 de la lista del Partido Popular, Andrea Levy, en este caso para acabar con la espiral independentista.
Son las elecciones más importantes para nuestro futuro, porque por fin los catalanes vamos a poder superar el debate identitario, el debate del independentismo, el debate que nos quieren imponer a la Cataluña plural, unos cuantos los independentistas.
Las principales ciudades españolas acogerán hoy manifestaciones en favor de los refugiados.
Los convocantes, los principales partidos de izquierda y sindicatos, piden solidaridad con los refugiados que cruzan Europa a pie y reclaman a la Unión Europea y al gobierno planes de acogida rápidos y eficaces.
Gonzalo Pérez nos cuenta la actualidad deportiva.
Ya tenemos de vuelta la Liga. Anoche se jugó el Levante 1, Sevilla 1 y hoy tenemos el partidazo de la jornada con el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona a partir de las 8:30 de la tarde. Sin duda un reto para el Atleti y el Cholo, que reconoce que aún no tiene la fórmula para vencer al Barça.
Todavía no hemos dado en la tecla perfecta porque nos ha costado. Sí que de verdad hemos competido. Me imagino, está claro, dándole la situación del campo a ellos y nosotros esperando el partido para poder salir.
Además, a las 4 juega el Real Madrid en Cornellá ante el Español, con las bajas por lesión de Danilo y James Rodríguez. Además, la jornada también tendrá un Sporting Valencia a las 6:15 y Betis Real Sociedad a las 10. Hoy tenemos cita clave en el baloncesto con los octavos de final del Eurobasket. La selección jugará a partir de las 6:30 contra Polonia. Y para terminar, penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España, con la última oportunidad para Fabio Aru y Purito Rodríguez de desbancar a Dumoulin.
Pausita y Restán nos cuenta cómo viene, cómo está la actualidad religiosa de la semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre, la vuelta mejor en COPE.
Para contarles el desarrollo
las
de esta
noticias
etapa.
De la salida te las contamos con las actualizaciones de la mañana. A las 3 y 10, situamos la carrera.
Están empezando a subir los ciclistas.
Desde las 4, el final de etapa en COPE.es. La aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Los últimos kilómetros también en la tarde con Expósito.
Últimos 200 metros.
Y el análisis y las declaraciones de los protagonistas en el post. Etapa, la linterna y el partido de las 12.
Estamos contando el ciclismo en COPE.
El espectáculo del ciclismo y la radio está de vuelta.
COPE, estar informado.
Postrín de Sonia Natural patrocina este espacio.
Este fin de semana, 13TV te presenta la Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche. 13TV, un aire nuevo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Nuevamente te esperábamos con ansiedad porque el Papa ha dado muchos titulares esta semana. Yo te lo voy a contar como lo oí en la BBC. Decía el presentador de la BBC, el Vaticano cambia la regla de los divorcios. Luego lo explicaron, pero yo me acordé de Enrique
VIII. El mundo de los titulares.
Me acordé de Enrique VIII cuando oí este titular. Luego explicaron que, bueno, qué ha significado este anuncio que ha hecho el Papa sobre los procesos de nulidad. Sustancialmente, ¿qué cambia?
Bueno, no es solo un anuncio, son dos cartas que efectivamente establecen la reforma de los procesos de nulidad, tanto para, digamos, el ámbito de los católicos de rito latino, nosotros, que nos regimos por el Código de Derecho Canónico, como para las iglesias orientales católicas. Han sido dos cartas que responden a la misma necesidad. Es una necesidad que ya se vislumbró de una manera muy clara en el sínodo de la familia de hace un año. Así como hubo mucha discusión en tantos temas, hubo un gran consenso entre los padres sinodales en el sentido de que era necesario, digamos, entrar a fondo en este tema, porque se ven disfunciones, y como el Papa explica en la carta, a lo largo de la historia, la iglesia, como administradora de la gracia sacramental, como madre y maestra, pues ha ido ajustando los procesos, en este caso el proceso judicial, para, por un lado, yo creo que son dos cosas, por un lado, preservar y tutelar el bien y la verdad del matrimonio, que para la Iglesia es un bien sagrado, y luego el bien y la situación de los fieles, que evidentemente en estas situaciones de ruptura sufren de distintas maneras. Lo que establece, evidentemente, frente a lo que dice el titular de la BBC, primero, esto no tiene nada que ver con los divorcios, no es tampoco, como algunos han titulado, una forma de facilitar la nulidad. No es verdad. No se trata de facilitar la nulidad. Lo que se trata es de hacer un proceso de verificación.
O sea, no se cambia el Código de Derecho Canónico.
Cambian las causas, por supuesto, como tampoco se cambia, y alguno también ha llegado al disparate, es decir, el principio de indisolubilidad del matrimonio que el Señor establece en el Evangelio y que la Iglesia custodia.
Es una cuestión más de procedimiento.
Es una cuestión del procedimiento de verificación de si, cuando existe esta duda, porque los fieles la presentan, que es lo que hay una demanda de nulidad, se trata de ver si realmente hay condiciones, hay hechos, hay testimonios, hay documentación que permite establecer que no se daban en el origen las condiciones que hacen que un matrimonio sea válido. Este proceso, pues lo que se establece es un procedimiento más claro, más breve, más transparente, un procedimiento que va a impedir, bueno, pues que los fieles tengan que sufrir durante tiempo indefinido una duda dolorosa sobre su propia condición, sobre si realmente hay matrimonio o no hay matrimonio. Va a impedir eso que el Papa también denunciaba, pues que a veces hay como una frialdad, como una distancia que por otra parte está en los mecanismos de la vida humana y que no se va a resolver solamente con un reglamento, sino que también depende de las personas. Pero es una estructura que tiende a hacer más transparente, más breve, más sencillo este proceso. Hay una cosa importante, bueno, hay varias cosas importantes, pero yo no soy un técnico. Lo que sí digo es que una cosa importante es el protagonismo que va a cobrar en estos procesos el obispo. El obispo, por su propia naturaleza, como pastor diocesano, es al mismo tiempo juez. evidentemente este ministerio de juzgar, él lo puede delegar, y de hecho lo puede delegar en un sacerdote, lo puede delegar en un tribunal, pero él mismo tiene la potestad judicial en tanto que obispo. Esta reforma va a dar a los obispos la posibilidad de intervenir de una manera mucho más directa como pastores y como responsables, por tanto, de la salud de las almas de sus fieles en este proceso.
O sea, que no es solo que sea más barato y más...
No, bueno, el tema de que sea más barato, aparte que sobre eso habría mucho que hablar, es verdad que el Papa pide e insiste en que se tienda a la gratuidad absoluta, también hay que distinguir lo que es la gratuidad del proceso de lo que luego son, por ejemplo, el tema de los abogados, aunque también en esto hay sugerencias interesantes, como que las diócesis pongan a disposición de los fieles pues abogados, digamos, de oficio, es decir, voluntarios, que también como vocación cristiana quieran ayudar en este tema.
Pero con esto que estás diciendo de la mayor responsabilidad del obispo, es un asunto, digamos, que se pastoraliza un poco más, por decirlo de alguna forma.
Sí, se le da, o sea, se trasluce, se visibiliza y se hace más real la dimensión pastoral dentro del proceso judicial, lo cual no niega ni quita que siga confiándose a un proceso de naturaleza judicial, bueno, pues la vigilancia y la verificación de algo que para la Iglesia es muy serio.
Ya. Vamos a ver, estábamos pendientes del viaje ya inminente a Estados Unidos del Papa y ahí hemos sabido que en noviembre va a viajar a África. ¿A ti, que eres el gran experto, te ha sorprendido el anuncio o lo estabas esperando?
No, sabíamos que el Papa iba a ir a África, él mismo lo había sugerido / comentado de una manera más o menos informal en sus encuentros con los periodistas. Este continente estaba a la espera, es decir, que en los 2 años y medio de pontificado pues todavía no había recibido la visita de Francisco, y sabíamos que además había ahí unos días que estaban en la agenda vacíos, con lo cual, mira, más o menos estaba claro, pero quedaban datos interesantes de precisar. Por supuesto, el programa todavía no se ha conocido, pero primero, los países. Es muy interesante porque al final yo creo que es una apuesta muy ambiciosa.
A ver.
Los países que va a visitar el Papa son Kenia, Uganda y República Centroafricana. Ajá. Son 3 países difíciles por su situación. Kenia, antaño era un país sereno y apacible.
En las últimas semanas hemos tenido ahí mártires cristianos.
Evidentemente, sobre todo la zona norte, la que linda con Somalia, ahí han sufrido los zarpazos de esa milicia de Al-Shabaab, que es, digamos, una franquicia de Al-Qaeda, y ha habido asesinatos selectivos, además de cristianos, recordemos aquella universidad. Etcétera. Este es un lugar a que el Papa ha querido ir. Uganda es un país de la mayor tradición cristiana, país donde ya tiene mártires. Un país que fue visitado ya por Pablo VI en su día, pero donde, por ejemplo, pues está la lucha contra la pobreza, la lucha contra el SIDA, donde la Iglesia tiene una, diría incluso socialmente, una preponderancia, una vigencia y un prestigio enormes. Es una condición un poquito diferente a la de Kenia, donde los católicos no son mayoritarios. En Uganda sí. Y luego tenemos la República Centroafricana, donde todavía hoy hay una situación de división y de guerra. Recordemos aquellos bandidos de los Seleka, conocidos como los Seleka. Bandas islamistas que llegaron del norte, desde Libia, a través de Chad. Tenemos el testimonio imponente, que estos días pues refrescaremos y volveremos a él, de nuestro obispo, Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, que gracias a Dios, después de un infarto de miocardio reciente, pues ha podido volver y está ya preparando en su diócesis pues la llegada del Papa. Va a ser un viaje muy fatigoso y muy exigente para el Papa. Prácticamente vienen a salir 2-3 días en cada país, pero comprendamos cuáles son las condiciones del país. Esto va a ser en noviembre, desde el 25 al 30. Pues desde el 25 al 30 el Papa se va a dar este tour de force por estos países, recordando aquello que dijo ya su predecesor Benedicto XVI, que África es la juventud, la frescura y el futuro de la Iglesia.
Pues hablaremos despacio de África, que quien la visita y ve cómo vive su Iglesia se queda enamorado de ella. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este.
este sábado desde las 3 la Liga se juega en COPE.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Español Real Madrid, Atlético de Madrid Barcelona.
Toma.
La emoción del final de la Vuelta Ciclista a España.
Yo quiero.
Y atención, este domingo ya empezamos a las 12.
Gracias por elegir el tiempo de juego
para vivir el mejor fútbol. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado estamos en Montilla, el centro de interpretación del vino nos acogerá y hemos estado también en Bruselas. Os contaremos los resultados de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Agricultura. Hablaron de leche y de porcino.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cuando van a dar las 7 menos cuarto, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Venezuela, porque en una carta leída por su esposa, Lilian Tintori, el opositor Leopoldo López, que como saben ha sido condenado a más de 13 años de prisión, ha dicho que no quiere rendirse en la lucha por una mejor Venezuela. Arturo Lezcano.
Ante la tentación de frustrarse, fortaleza. Ese es el resumen del mensaje de Leopoldo López a los venezolanos, que su esposa Lilian Tintori leyó ante sus seguidores.
El que se cansa pierde. Y yo nunca me voy a cansar de luchar por Venezuela.
Con ese espíritu comienza López su condena. 13 años y 9 meses, que para los opositores serán muchos menos los que tarden en ganar las elecciones al chavismo. Las primeras son las parlamentarias del 6 de diciembre. López exhortó a ganar en las urnas para darle sentido a una lucha de la que dice no arrepentirse.
No me arrepiento por una razón muy sencilla y poderosa. Las grandes causas ameritan grandes sacrificios.
Tintori anunció que recorrerá el país en busca del voto de unidad opositora para los comicios de diciembre.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha pronunciado sobre esa condena de Leopoldo López. Ha dicho que no le gusta que alguien pueda ir a la cárcel por hacer política. No le gusta a Pablo Iglesias que alguien pueda ir a la cárcel por eso. Pero eso es lo que tienen los regímenes totalitarios como el de Maduro, un régimen que Podemos apoya. Alberto Escalante.
El gobierno muestra su más honda preocupación en palabras textuales de la vicepresidenta por esta sentencia y va más allá.
Nos preocupa la inestabilidad política y también social que sufren los venezolanos. Venezuela afronta unas elecciones legislativas que son claves. Tienen que ser libres, justas, inclusivas y transparentes.
Para Aznar, esta condena es un hecho de la máxima gravedad, mientras que Felipe González asegura que Venezuela se ha convertido de facto en una dictadura. También Pedro Sánchez condena sin paliativos la sentencia contra Leopoldo López, a la que Pablo Iglesias se refería así.
No me gusta que alguien pueda ir a la cárcel por hacer política. Y creo que la crispación en Venezuela ha tenido consecuencias espantosas, que tienen que ver con que se pueda encarcelar a alguien por hacer política o que se hayan podido alentar golpes de Estado.
Iglesias añade que los jueces no deberían pronunciarse sobre asuntos políticos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la economía. El ministro de Hacienda, Montoro, confirma que el abono del 26% de la paga extra suspendida en 2012 de los funcionarios será abonada a principios de octubre. Joaquín Vidmanos.
Será a principios de octubre cuando los funcionarios del Estado reciban otra cuarta parte de la extra pendiente. Lo que queda, el 50%, lo cobrarán el próximo año. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que no hay un calendario concreto. Sí aclara que no será en un pago único.
En principio se abonará en dos partes, de acuerdo también con las disponibilidades presupuestarias de ese año 2016.
Con la devolución de la paga, con la recuperación de todos los días libres, el ministro Montoro afirma que el gobierno cumple sus compromisos. Se responde así a los que ven motivos electorales.
No es un regalo electoral, lo hemos forjado con nuestras políticas, lo ha hecho la sociedad española. Por tanto, lo de los regalos lo dejamos para Navidad, ¿no?
Mantiene que las condiciones económicas han cambiado y que eso permite hacer frente a este tipo de desembolsos. El gobierno ha habilitado al resto de administraciones públicas para que trasladen, en la medida de lo posible, estas mejoras a sus funcionarios.
Baja la inflación y baja la deuda. Belén Miguel.
Tras 2 meses, en agosto el IPC volvió
volvió a los números rojos, 5 décimas menos en tasa interanual, que dejaron los precios en el menos 0,4%, un descenso debido sobre todo al abaratamiento de carburantes y de la luz. El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernando de Mesa, sigue manteniendo, a pesar de este descenso, que a final de año la inflación cerrará en positivo.
Que la tasa de inflación de finales de año, seguimos creyendo que va a ser positiva, pero será un aumento pues muy limitado de los precios.
También ayer conocimos los datos de deuda del segundo trimestre. El conjunto de las administraciones redujo su endeudamiento 3 décimas, hasta el 97,7% del PIB, mientras que de nuevo creció el agujero de las autonomías, casi 10.000 millones más en solo 3 meses, de los que casi 2.500 corresponden a la Comunidad Valenciana, que fue la que más aumentó su deuda, aunque sigue siendo Cataluña, con cerca de 67.000 millones de euros, la comunidad que más dinero debe.
Vamos con la información de mercados. Ayer Wall Street cerró el Dow Jones con un descenso del 0,63. El dato de confianza del consumidor en Estados Unidos no fue bueno. Eso también afectó a nuestra bolsa. Se anota el IBEX 35, un descenso en la semana del 1,23. Se queda en 9.800 puntos. Es el nivel de mediados de enero. La prima de riesgo en 145 puntos básicos. Ferrano Mañueco.
Las bolsas se han movido con enorme volatilidad en esta última semana, aunque se han impuesto al final las órdenes de venta. El índice IBEX 35 ha perdido de largo los 10.000 puntos. Acumula una caída del 5% desde comienzos de año. Los inversores han contado con algunas buenas referencias, como las nuevas medidas de estímulo económico que van a ponerse en marcha en Japón y en China. En el primer caso se trata de un recorte en el impuesto de sociedades y en el de China son medidas de política fiscal e incremento del gasto en infraestructuras. En España la buena noticia es que la producción industrial ha crecido en julio un 5,2% en tasa interanual, es casi un punto más de lo que se esperaba. Mientras tanto, la inflación vuelve a situarse en negativo. Por su parte, el PIB de la zona euro ha crecido 4 décimas en el segundo trimestre, es algo más de lo que se esperaba, y las exportaciones alemanas han alcanzado niveles récord. Hasta ahí lo bueno. Los mercados han tenido que digerir también algunas referencias negativas. Los precios industriales han sufrido en China su mayor descenso en los últimos 6 años. Además, ha pesado en los mercados la incertidumbre sobre las elecciones en Cataluña y las dudas sobre si la Reserva Federal de Estados Unidos subirá o no el precio del dinero en su próxima reunión del día 17. Pero el mayor lastre ha llegado de la mano de la agencia de calificación Standard & Poor's, que ha situado la deuda de Brasil en la categoría de bono basura. La economía brasileña se encuentra en recesión, lo que está pasando factura a las empresas que tienen mayores intereses en aquel país, entre ellas Telefónica, Banco Santander, Repsol, Mapfre o Gas Natural.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, esta temporada nadie se relaja.
¿Le sobra a usted Podemos o a Podemos le sobra a usted?
No soy de Podemos.
No me sea cicatero. ¿Ha bajado o no ha bajado?
Yo creo que en Cataluña estamos ya en una fractura social.
Y señor ministro del Interior, ¿por qué de Cataluña habla tanto el ministro del Exterior cuando el que debería hablar es el de dentro, que es usted, que además?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
7:09, una hora menos en Canarias. Volvemos a mirar fuera de nuestras fronteras. Cuba va a amnistiar a 3.500 presos ante la visita del Papa. Cuba y Estados Unidos han mantenido su primera reunión bilateral tras la apertura de embajadas. María Berza.
Después de una nueva ronda de negociaciones Cuba-Unión Europea, le llegó el turno a la primera reunión de la Comisión Cubano-Estadounidense, que definió la hoja de ruta de los temas a tratar, y el ambiente fue tal que incluso se barajó una futura visita de Obama a la isla. La agenda ha quedado dividida en 3 partes. La primera, los asuntos en los que casi hay acuerdo, como los temas de transporte. La segunda, aquellos en los que hay diferencias, por ejemplo, derechos humanos. Y la tercera, los espinosos, como la devolución de Guantánamo a Cuba o las compensaciones por expropiaciones de propiedades estadounidenses durante la Revolución. La próxima reunión será en noviembre en Washington. Pero hay otra buena noticia. El gobierno de La Habana ha indultado a 3.522 presos con motivo de la próxima visita del Papa Francisco. El mayor indulto de todos los viajes papales anteriores.
El partido del gobierno ha ganado por amplia mayoría en Singapur. Corresponsal en la zona, Pablo M10.
El Partido de Acción Popular, que gobierna en Singapur desde su independencia en 1965, logró ayer una aplastante victoria en las elecciones de esta ciudad-estado que tiene casi 6 millones de habitantes y es uno de los países más ricos de Asia. Al mando del primer ministro Lee Hsien Loong, el partido gobernante se hizo con 83 de los 89 escaños del Parlamento, mejorando así sus resultados de 2011. En esta victoria, el PAP se ha beneficiado del resurgir del espíritu nacionalista por el 50 aniversario de la independencia de Singapur y de la muerte en marzo de su fundador, Lee Kuan Yew, padre del actual primer ministro y del milagro económico de este país. Como centro financiero internacional y nudo del transporte aéreo y marítimo, Singapur es una de las naciones más prósperas y con mayores beneficios sociales del mundo. Pero tiene graves carencias democráticas por el control sobre la prensa y la prohibición de manifestaciones públicas, que anulan a la oposición política bajo un régimen clientelista que lleva ya medio siglo en el poder.
Estados Unidos recuerda a las víctimas de los atentados del 11S. Washington, Juan Fierro.
En Nueva York, Washington, Shankville, en Pensilvania y en todo Estados Unidos se recordaba a los 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se han vuelto a leer los nombres de los muertos en las Torres Gemelas en Nueva York, una gran bandera americana cubría una de las paredes del Pentágono y en Shankville, en Pensilvania, un nuevo memorial se abría al público. Todo mientras el presidente Obama y la primera dama guardaban un minuto de silencio en los jardines de la Casa Blanca. Como siempre, el acto más emotivo volvía a ser la lectura de los nombres de los muertos en Nueva York, en las Torres Gemelas, en esta ocasión a la sombra del One World Trade Center, el nuevo edificio que se eleva en el lugar donde estaban las Torres Gemelas y que ya está a pleno rendimiento. Un lugar que también será escenario de uno de los principales actos de la visita del Papa Francisco a Nueva York a finales de este mes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siete menos cinco, vamos con la cultura. ¿Qué falta nos hace? Un poquito de cultura. El Museo del Prado ha recuperado el esplendor del cuadro San Pedro Penitente de los Venerables de Esteban Murillo. Sefi Fernández.
Soria se convierte desde hoy en la capital de la música clásica. Arranca el cuarto Festival Otoño Musical con un homenaje a los 50 años de la película Doctor Zhivago. Durante el mes de septiembre pasarán por la capital desde Miguel Poveda a Jordi Savall, pasando por la ópera de Cuatro Notas. Este es el último fin de semana para poder disfrutar, por ejemplo, del cuadro más caro de la historia, ¿Cuándo te casarás?, de Gauguin. El lunes se va a la colección del Museo Kunst de Basilea, que ha enriquecido las paredes del Reina Sofía los últimos meses, y la Galería Central del Prado con 10 Picassos. 2 millones de personas han podido disfrutar de las espectaculares obras. El Prado exhibe la obra de Murillo, San Pedro Penitente, adquirida por la Fundación Focus Abengoa por 6 millones de euros. La obra volverá al Hospital de los Venerables de Sevilla, su lugar de origen, tras ser restaurada por el Prado. Javier Portús es responsable de pintura española de la Pinacoteca.
Una obra que, a pesar de su calidad y de su importancia, porque explica muchas cosas que permiten entender a Murillo, ha vivido desaparecida durante más de un siglo y medio, hasta que ahora ha sido comprada y va a volver a tener la vida que se merece.
Una propuesta teatral, Madre Coraje, de Bertolt Brecht, abre la temporada en las Naves del Español, un montaje con tintes de musical de Ricardo Iniesta. La acción se desarrolla durante la llamada Guerra de los 30 años. La corrupción y el conflicto bélico son los temas que aborda esta obra, en la que la protagonista lo somete todo a la codicia. Ricardo Iniesta explica que su objetivo es plantear una pregunta a los espectadores.
¿Usted haría estos negocios con los cuales el resultado final va a ser la muerte de sus propios hijos por mantener el carro, ¿no? Poner al público frente a ese espejo y ver qué respuesta es la que tiene.
Y un libro, G, la novela de Daniel Sánchez Pardos, nos traslada a la Barcelona de finales del siglo XIX, una ciudad fascinante, acoge a un joven Antoni Gaudí y nos sumerge en un thriller de misterio donde no faltan conspiraciones y callejones oscuros con aromas a Sherlock Holmes. Para Masinre, la experiencia no termina al acabar el libro. A través de la aplicación G-Art, reta al lector a recorrer las calles barcelonesas poniendo a prueba su ingenio. Estuvimos con su autor, que nos explicó la forma de construir su personaje principal.
Los datos vienen sobre todo de gente que lo acompañó en la Escuela de Arquitectura. Esas pocas ideas es lo que da mucho juego, porque tienes como un esqueleto de personaje al que tú le tienes que poner la carne, que ese es el trabajo del novelista, es ese, ¿no? Es partir de unas cuantas ideas reales y a partir de ahí construir la ficción.
En la localidad coruñesa de Boimorto están celebrando el Festival de la Luz, organizado por Luz Casal en su casa natal. 41 artistas de todos los géneros, 3 días de actividades paralelas este año en favor de Médicos Sin Fronteras. Un hotel diferente.
Hoy se celebra el Día contra la Migraña. Más de 4 millones de personas en España sufren esta enfermedad. Maribel Sánchez.
No es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad que te inmoviliza, te recluye en un sitio oscuro y silencioso e impide que hagas una vida normal. Sin embargo, muchos de los pacientes que sufren estos síntomas siguen sin ir al médico o abandonan el tratamiento por falta de resultados positivos. Se automedican y hacen que aumenten los pacientes un 3% cada año. Ellos mismos nos cuentan los síntomas.
Realmente el dolor da cuando se relaja uno después del estrés.
A mí me provoca la migraña, la falta de comida.
Es cuando se empiezan a ver como unos puntitos de luz.
Se me devuelve el estómago y se me pega el dolor de cabeza.
Después empieza el dolor de cabeza y las náuseas.
Bueno, la migraña es fruto de problemas genéticos.
¿Cómo ayudaría a estos pacientes un tratamiento adecuado prescrito por un médico especialista? Patricia Pozo es la coordinadora del grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología.
La diferencia es que reduce el número de ataques porque el médico le enseña cómo llevar su vida mejor para intentar prevenir esto y cómo en el momento además de que empiece un dolor, esa sería la segunda cosa que puede mejorar, le da la medicación adecuada para intentar que en ese momento no tenga que meterse en la cama y que más o menos pueda seguir haciendo una vida normal. Es decir, que la migraña le incapacite del todo.
Estamos hablando de una enfermedad que afecta a un 12% de la población, más de 3,5 millones de españoles, de los cuales casi un millón sufre de forma crónica.
Hacer hincapié en que hacen falta muchos recursos, es una enfermedad bastante olvidada a nivel de todas las áreas de investigación, de recursos que se pueden hacer para los que sufren migraña. La verdad es que parece que sea banal, pero es una enfermedad muy incapacitante.
Estamos a tiempo de resolverlo. El sobrepeso, la depresión, los trastornos de sueño, pero sobre todo la automedicación y la falta de diagnóstico son los principales factores que cronifican la migraña.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. En este sábado vamos a tener lluvias en una parte importante de la península. También va a soplar con intensidad el viento. Hoy es 12 de septiembre, ayer fue 11 de septiembre. 11 de septiembre es el día en que Cataluña celebra su jornada nacional. Y es el día en el que desde 2012 los independentistas hacen una demostración de fuerza. La primera manifestación, con motivo de la diada en favor de la independencia, la organizó la Asamblea Nacional de Cataluña hace 4 años. Ayer también hubo manifestación, una manifestación que tenía que ser especial porque estamos en vísperas de unas elecciones que algunos quieren que sean las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. Dicen los organizadores de la manifestación que sacaron a la calle a 2 millones de personas. En realidad exageraron bastante al hacer el recuento, ¿eh? Según la delegación del gobierno había 500.000 personas. Ángela Sánchez.
Una manifestación que ha querido lanzar un mensaje de unidad, especialmente ante Europa, con parlamentos en inglés y una idea clara: la Unión Europea no nos dará la espalda porque somos el movimiento más democrático que se ha producido nunca en el continente. El representante de Súmate, una entidad de independentistas castellanoparlantes, Gabriel Rufián, dice que no es una amenaza sino un acto democrático.
Me dirijo a los ciudadanos españoles para decirles que esto no va a romper nada. Nosotros no amenazamos a nadie. Esto va de convivir de manera diferente y va de sumar una identidad más, tan simple, tan grande y tan hermoso como eso.
La manifestación se desarrolló sin incidentes destacados y en un ambiente festivo con 2 millones de personas según la ANC y 1.400.000 según la Guardia Urbana de Barcelona.
Vamos a ver, gente había mucha gente. Quien vea las fotos, quien vea las imágenes de televisión, saca esa conclusión. Es decir, ya sabemos que en Cataluña hay bastantes independentistas y que se movilizan. Claro, son también años de propaganda a través de TV3, de labor dentro de los colegios, de ausencia de un proyecto que cordialmente se reconozca en España. Pero habiendo mucha gente en la calle, había más que no salieron a la calle, ¿eh? Las últimas encuestas reflejan una situación muy compleja en Cataluña. Una mayoría de catalanes no es partidaria de la independencia. Los partidos favorables a la secesión no van a ganar en votos, dicen las encuestas. Es probable que ganen en número de escaños. Y por eso ayer ante la prensa internacional Artur Mas decía, repetía, que para conseguir la independencia lo que cuenta son los diputados, no los votos.
Me gustaría contar votos en lugar de escaños, pero no puedo. Pero si cada vez que intentamos realizar este referéndum se nos bloquea desde Madrid y tumban todos nuestros intentos, la otra alternativa sería no hacer nada.
¿Por qué dice esto Artur Mas? La cosa es muy sencilla. Las encuestas dan una mayoría absoluta de un escaño, o sea, raspando a la lista independentista, además, con el apoyo de la CUP, las dos grandes fuerzas independentistas. Pero esas encuestas no reflejan que Artur Mas gane votos. Ayer, ya lo han oído, en inglés, Artur Mas decía que, bueno, si ganan por diputados, pues ya vale. Claro, esto es contradictorio con lo que decía Mas al convocar las elecciones del 27 de septiembre, porque él las convocó como unas elecciones plebiscitarias. Si son unas elecciones plebiscitarias, lo relevante son los votos, no los diputados. Mas cambia de criterio según le conviene. Y después de la manifestación, Artur Mas habló del imperialismo español. Yolanda Bernal.
Artur Mas deja claro que en la calle se influye, pero en las urnas se decide y todas las opciones, dice, son igual de respetables. El presidente catalán dice que en esta diada se ha demostrado que Cataluña no va en contra de nadie, sino a favor de la democracia, y lanza un mensaje muy claro al Estado, que no use las leyes para amenazar, sino para el diálogo.
Un mensaje también muy rápido a las instituciones del Estado y al gobierno español. Dejad esta miopía política, dejad este orgullo imperial, dejad de amenazar con las leyes como si fuéramos casi delincuentes. Somos gente normal, serena, pacífica, ilusionada.
Artur Mas reta al Estado a cambiar las leyes desde el diálogo para hacer posible un referéndum independentista. El presidente de la Generalitat reconoce sentirse orgulloso del civismo y el comportamiento ejemplar de los catalanes y reconoce que esta capacidad de movilización da confianza e ilusión en este proceso político.
Vamos a ver, dice Artur Mas que la gente que salió a la calle es gente normal. No lo dudamos. El que no parece normal, al menos a juzgar por sus declaraciones, es él cuando habla del orgullo imperial español. ¿Pero qué tiene en la cabeza Artur Mas para hacer estas declaraciones? Aquí hay un Estado constitucional y punto. Lo del orgullo imperial no sabemos de dónde sale. Sale de su imaginación. Antes de la manifestación se celebraron los actos institucionales con motivo de la diada. Ya saben que la diada, 11 de septiembre, conmemora la revuelta de las tropas contra Felipe V, contra las tropas borbónicas. Bueno, llamarlos actos institucionales es ser muy generoso, porque la Cataluña institucional ya no es una Cataluña institucional, es una Cataluña que está al servicio de una parte de los catalanes. El 11 de septiembre y la ofrenda a Rafael Casanova, herido en 1714, con motivo, ya digo, de la guerra de sucesión, en su momento se convirtió en la ocasión para celebrar el Día de Cataluña. Bien está. Habría que hacer aquí una revisión histórica larga, eso nos llevaría lejos, porque hay que recordar que la guerra de sucesión en la que Casanova resultó herido no fue una guerra entre el centralismo castellano y las muy libres e independientes instituciones medievales catalanas que desde entonces, a través del decreto Nueva Planta, sufren la represión castellana y centralista. No, no, no. Estas son las historias que se han construido. Aquella guerra, en que se conmemora el 11 de septiembre, fue una guerra dinástica entre las grandes potencias europeas, entre Francia y Austria. Y además hay que recordar que catalanes había de los dos bandos, de los dos bandos, de las dos posiciones. Luego se ha construido el mito en torno a lo que, el mito de una represión por parte de los castellanos, que no, que esto no va de eso. Hay que leer la historia tal y como se produjo. En cualquier caso, el 11 de septiembre ha quedado fijado como el Día de Cataluña y debería de ser un día para todos los catalanes. Un día para los que están a favor de la independencia y para los que rechazan la independencia. En cualquier sociedad normal, bueno, pues hay gente que tiene posiciones diferentes. Pero lo que no es lógico es que los que no son favorables a la independencia se queden en la sombra. ¿Eh? La ofrenda ante la tumba de Casanova y la manifestación de por la tarde se ha convertido en una reivindicación de una Cataluña segregada de España. Con lo cual, el Día de Cataluña es el día para unos catalanes, no para los catalanes que quieren seguir siendo españoles. No se puede construir Cataluña solo con una parte de los catalanes, con la parte que está a favor de la independencia. Lo que más hace falta en Cataluña en este momento es superar la polarización y construir espacios de encuentro, espacios que no sean ideológicos. Que en Cataluña hay una enfermedad, es que en la familia se sientan a cenar y no se puede hablar de política y no se puede hablar de según qué tema. Y eso es una enfermedad social y es una enfermedad que hay que superar. Se superará esa enfermedad en la medida en que haya un marco de convivencia estable dentro de la ley. Si Artur Mas pone en marcha el proceso de segregación que quiere poner, vamos a estar ante una grave conculcación de los principios democráticos. O sea, una mitad minoritaria de Cataluña, eso es lo que dicen las encuestas, que la mitad que es favorable a la independencia es minoritaria, se impone hacia la otra mitad que de momento, según las encuestas, son más. No está partida por la mitad la sociedad catalana exactamente. Es prácticamente por la mitad, pero la mitad que quiere seguir siendo española es mayor que la otra mitad. Pero lo que no se puede hacer es lo que quiere hacer Artur Mas. Imponer. Vamos a ver, la democracia se basa en el principio de la mayoría, siempre nos han dicho esto también, y en el respeto a la Constitución. Las mayorías no son la única regla. Yo tengo el 51, ya está, mando. Y el 49 restante que se aguante. No, las democracias más evolucionadas, que han sido conscientes de que no se puede mantener una sociedad cohesionada si el 51 manda absolutamente sobre el 49... las democracias, digo, más evolucionadas, conscientes de que esa polarización es muy peligrosa, han ido construyendo otro sistema de decisiones y exigen mayorías amplias para decisiones graves, siempre limitadas o dentro del marco de la Constitución. Por ejemplo, vamos a ver, si hay que regular una cuestión importante que deriva de la Constitución, se exige una ley orgánica. Para una ley orgánica es necesaria una mayoría reforzada. Para eso, para que el 51% no le esté haciendo la cusquis al 49% restante. Y la independencia, a todos se nos hace claro, es un asunto suficientemente grave como para no apoyarla en una mayoría simple, que puede ser minoritaria en votos, que es lo que está pretendiendo Artur Mas. Otra cosa es que con serenidad se busque una solución inteligente que permita al 49, al 47, al 45, al 46%, a lo que sea que es favorable a la independencia, poder estar integrados dentro de la comunidad autónoma. La vicepresidenta del gobierno denunció ayer que la celebración de la Diada se ha instrumentalizado. Ricardo Rodríguez.
El gobierno reprochó a Artur Mas el uso partidista de la Diada. Soraya Sáez de Santamaría lamentó que la cita fuera antaño una fiesta de todos, luego un instrumento reivindicativo y hoy un acto electoral más. A la postre reclamó del presidente de la Generalitat neutralidad.
Neutralidad significa no utilizar lo que es de todos en beneficio de los intereses electorales de solo unos pocos y no utilizar los recursos que se pagan de los impuestos de todos los catalanes para que hagan campaña solo unos pocos.
Y ahondando en sus reproches, Soraya Sáez de Santamaría le exigió diferenciar entre obtener una mayoría y contar con la mayoría.
Una cosa es tener mayoría para gobernar y otra cosa es no contar con la mayoría que decide sobre lo que es España.
En conversación informal se desentendió de la reforma de la Constitución planteada por José Manuel García Margallo. Es una opinión personal, zanjó la número 2 del Ejecutivo.
Y desde Luxemburgo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntaba que los mercados no contemplan la posibilidad de la secesión.
Los mercados de capitales consideran que una potencial independencia de Cataluña es un escenario que no se va a dar, por indeseable y por irrealizable. Esas son las dos consideraciones y, por lo tanto, no está teniendo un efecto importante.
Es noticia Cataluña, es noticia la crisis de los refugiados. El domingo se prepara la cumbre del lunes, en la que los ministros de Interior tienen que asignar las cuotas para el reparto de los refugiados. De momento, la República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia siguen negándose a aceptar las cuotas que Bruselas quiere imponer y el cambio que Bruselas quiere imponer en el régimen de asilo. Rosalía Sánchez, Berlín.
El ministro de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió ayer en Praga con sus homólogos de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia para tratar de convencerles de la necesidad urgente de crear un mecanismo justo de distribución de inmigrantes en la Unión Europea. Las posturas, sin embargo, no cambiaron en lo sustancial. El ministro checo, Lubomír Zaorálek, insistió en que los países deben seguir teniendo el control sobre el número de refugiados que están dispuestos a aceptar. Para Steinmeier, en cambio, la actual crisis migratoria es el mayor desafío de la historia de la Unión Europea, lo que justifica medidas de emergencia conjuntas, puesto que, como explicó, es imposible que semejante crisis la maneje un solo país por su cuenta. Solo para este fin de semana, Alemania espera la llegada de 40.000 nuevos demandantes de asilo.
En España hemos tenido en las últimas horas diferentes pronunciamientos del PP sobre el mayor o menor peligro que implica acoger a los refugiados. En COPE, el ministro de Interior hablaba de que hay amenazas del DAS. Lo decía al hablar de los refugiados. Javier Maroto, vicesecretario de Política Sectorial, ayer llegó a asegurar que entre los refugiados que llegan hay muchos yihadistas.
Se está diciendo ya, entre los sirios que entran hay muchos yihadistas. Son personas que un día ponen una bomba y por tanto después alguien va a pedir explicaciones. Por lo que tiene que hacer el gobierno es hacer las cosas bien.
Y afortunadamente la vicepresidenta del gobierno corrigió a Maroto. Los refugiados son gente que huyen del DAS, no son terroristas.
Las personas que salen de Siria y de alguno de estos países huyen precisamente del terror y huyen del terrorismo. Y nuestra obligación como Estado es proteger la seguridad de los españoles y de los que vienen a vivir entre nosotros, precisamente también estos refugiados.
Habrá que tomar las medidas de seguridad necesarias, pero este es un asunto muy delicado y no conviene confundir a las víctimas con los verdugos, algo que de lo que tenemos bastante experiencia nosotros en España. Y no conviene que los políticos instrumentalicen el miedo o la lógica inquietud que produce el diferente. Vamos a repetir lo evidente. Aquí las víctimas son los sirios. Los sirios están huyendo de los terroristas, del DAS, de los malos. Y no se pueden confundir a unos con otros. España y Europa están en este momento viviendo un gran momento, una gran ola de solidaridad. Y eso está muy bien. Es cierto que habrá que canalizar esa ola de solidaridad. Habrá que organizar todo este asunto. Habrá que ver cómo se regula de nuevo el derecho de asilo. Pero hombre, esta fiesta, porque no se puede decir de otra manera, de una Europa cansada, de una Europa que siempre está fatigosa, que siempre está quejándose, que se ha puesto en marcha, que se ha levantado, que quiere acoger a la gente que sufre, hombre, esta fiesta no hay que aguarla necesariamente. Hay muchos elementos positivos en lo que está sucediendo con los refugiados. Es lógico que haya inquietud, porque acoger a alguien que viene de lejos significa sacrificio. Significa, bueno, que uno tiene que manejar situaciones nuevas, diferentes, que no ha vivido hasta ahora, pero ojo con convertir a las víctimas del terrorismo en presuntos terroristas. Ojo con convertir a los refugiados en presuntos sospechosos, para que luego, cuando lleguen, los miremos con miedo. Que no, que son las víctimas. Es vil y rastrero convertir a las víctimas en verdugos. Vamos a repetirlo otra vez. si nos dan un permiso. Los refugiados son víctimas. No nos equivocamos cuando los acogemos. 7:17, una hora menos en Canarias, con la ayuda de Nicolás Rubio y Javier Martínez. Repasamos otras cosas que han sucedido en los últimos minutos, en las últimas horas. La Unión Europea pide que la comunidad internacional acceda a la sentencia que condena a Leopoldo López.
Bruselas y Estados Unidos creen que esta condena es un paso más en la represión del gobierno de Maduro. Desde la cárcel, el líder opositor ha enviado una carta leída por su mujer, en la que pide a sus seguidores que no se rindan y les anima a participar en la manifestación del próximo día 19.
La policía encuentra el cadáver de la peregrina estadounidense desaparecida en Semana Santa.
La mujer desapareció el domingo de Resurrección mientras hacía el Camino de Santiago. Hoy pasa a disposición judicial el principal sospechoso de su muerte, un hombre de 39 años detenido en Asturias que confesó el paradero de la víctima.
La Meca se tiñe de sangre.
Al menos 107 personas han muerto por la caída de una grúa en la Gran Mezquita. Hay casi 200 heridos. El accidente ha sido provocado por las fuertes lluvias que han asolado la zona.
Reunión del Eurogrupo en Luxemburgo.
Tras el Ecofin del viernes, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen hoy para discutir la situación en Grecia a solo una semana de las elecciones y también para dar su visto bueno a la marcha del rescate a Chipre.
Los tractores siguen en la calle.
Los ganaderos mantienen sus protestas. No se fían del principio de acuerdo alcanzado con los distribuidores y la industria y continúan con sus movilizaciones.
Indultos en Cuba ante la llegada del Papa.
Entre los 3.500 indultados no habrá presos políticos. Afectará a los reclusos mayores de 60 años y menores de 20, enfermos y mujeres sin antecedentes y que iban a obtener la libertad condicional el año que viene. El Santo Padre llegará a la isla caribeña la próxima semana.
8 años ayudando.
El servicio telefónico 016 contra el maltrato cumple 8 años. Rajoy dice que las grandes causas como esta requieren grandes consensos de la sociedad. En ese tiempo ese número ha sonado 500.000 veces.
Todas las bolsas europeas en rojo.
La de Madrid es una de las que más cae. El IBEX se deja un 1,23%. Ha perdido el nivel de los 9.800 puntos y ha borrado todas sus ganancias semanales por la situación en Brasil y la caída de Wall Street.
Graves inundaciones en Japón.
Dejan ya 16 desaparecidos. El paso del tifón Etau deja ya 16 desaparecidos, como decimos, y más de 50 helicópteros trabajan para salvar a cientos de personas que continúan atrapadas por el agua.
Y en el deporte vuelve la Liga tras el parón de las selecciones.
Y lo hace con un partidazo. A las 8:30 en el Calderón, los dos últimos campeones, Atlético de Madrid y Barcelona, se miden sin Piqué. Antes, a las 4, el Real Madrid visita al Español con las bajas de James Rodríguez y Danilo. Sporting de Gijón-Valencia a las 6:15 y Betis-Real Sociedad a las 10. En el partido jugado este viernes, el Levante de Sevilla empataron a 1. Fuera del fútbol, España se la juega en el Eurobásquet. Los de Scariolo buscan un puesto en los cuartos de final a partir de las 6:30 contra Polonia. Y en el Open USA, Federer jugará la final ante Djokovic tras ganar a su compatriota Wawrinka. El suizo no ha cedido ningún set en todo el torneo.
Vamos con el tiempo. Ana Palacios, se presenta un fin de semana casi de otoño.
Sí, y este clima más otoñal lo van a notar hoy especialmente en el norte de la península y además de bajar notablemente las temperaturas, las lluvias y las tormentas van a estar presentes a lo largo de todo el día. Se esperan tormentas por la mañana en la zona de los Pirineos y en el País Vasco, pero por la tarde estas tormentas posiblemente bajen también hacia el sur, hacia Aragón, la Comunidad Valenciana y también en algunos puntos del sur de Castilla-La Mancha y del este de Andalucía. En el resto del país los cielos estarán cubiertos, esperan lluvias en muchos puntos, menos en Extremadura, oeste de Andalucía y en ambas islas. Los termómetros hoy van a rondar entre los 31 grados en Granada y los 18 en Oviedo.
No te me vayas muy lejos, doña Ana, que quiero saber cómo viene la prensa. Antes, un poquito de publicidad.
Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado. En COPE, esta temporada nadie se relaja.
¿Le sobra a usted Podemos o a Podemos le sobra a usted?
No soy de Podemos.
No me sea cicatero. ¿Ha bajado o no ha bajado?
Yo creo que en Cataluña estamos ya en una fractura social.
Y señor ministro del Interior, ¿por qué de Cataluña habla tanto el ministro del Exterior cuando el que debería hablar es el de dentro, que es usted, que además?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
46.448, serie 92.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y 23, las 7, una hora menos en Canarias. Nos vamos hasta Venezuela. Leopoldo López, a través de una carta que ha leído su mujer, ha asegurado que sigue la lucha por una Venezuela mejor. Lo dice después de haber sido condenado a 13 años de prisión. Arturo Lezcano.
Ante la tentación de frustrarse, fortaleza. Ese es el resumen del mensaje de Leopoldo López a los venezolanos, que su esposa Lilian Tintori leyó ante sus seguidores.
El que se cansa pierde, y yo nunca me voy a cansar de luchar por Venezuela.
Con ese espíritu comienza López su condena, 13 años y 9 meses, que para los opositores serán muchos menos los que tarden en ganar las elecciones al chavismo. Las primeras son las parlamentarias del 6 de diciembre. López exhortó a ganar en las urnas para darle sentido a una lucha de la que dice no arrepentirse.
No me arrepiento por una razón muy sencilla y poderosa. Las grandes causas ameritan grandes sacrificios.
Tintori anunció que recorrerá el país en busca del voto de unidad opositora para los comicios de diciembre.
Y estábamos muy interesados en saber qué decía Pablo Iglesias, el hombre de Podemos, sobre esta condena del régimen de Maduro. Escuchen, porque sus declaraciones tienen su aquel.
No me gusta que alguien pueda ir a la cárcel por hacer política. Y creo que la crispación en Venezuela ha tenido consecuencias espantosas que tienen que ver con que se pueda encarcelar a alguien por hacer política o que se hayan podido alentar golpes de Estado.
Atención, porque condena pero no condena, porque es equidistante, ¿eh? Es equidistante y habla de los golpes de Estado, de la crispación. No, aquí solo hay una crispación, hombre. Aquí hay un régimen totalitario. Y Pablo Iglesias, ¿eh?, si quiere condenar, que condene con claridad. 7:25. La prensa de hoy nos la cuenta Ana Palacios.
Pues Cataluña acapara todas las portadas por la Diada, la manifestación independentista que ayer recorría las calles de Barcelona. Una manifestación muy numerosa, todo hay que decirlo, que podemos ver perfectamente en todas las fotos de las portadas de nuestros diarios. Una manifestación que, según ABC y El Mundo, se encuentra al servicio de Artur Mas, que según El País y La Vanguardia, impulsa al presidente de la Generalitat y a la independencia, y que según La Razón se desinfla. Dice que la cifra son de 400.000 personas menos que el año pasado. El segundo tema más tratado en nuestros diarios es Venezuela, punto central de indignación internacional tras conocerse la sentencia de casi 14 años de cárcel impuesta al opositor Leopoldo López. Según ABC, Maduro busca con ello amedrentar a la oposición. También es muy triste la foto que aparece en la foto de portada ABC. Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo, llora al conocer el fallo. Y así, tristes todos los venezolanos que ven que se está castigando a un inocente. Y con la vista puesta en la cumbre del lunes para hablar también sobre la crisis de los refugiados. Alemania ha intentado convencer a los países del este para que acepten cuotas de refugiados. No parece que lo haya logrado por ahora. Por ello, se abre paso a la idea de que estas sean voluntarias. Así lo cuenta ABC, mientras que El País además señala que estas diferencias sobre el asilo ponen en peligro la unidad de Europa.
Así viene la prensa. Nos queda todavía una hora para estar juntos. Volvemos después de la publi.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, estás en la calle, de pronto de esa esquina sale un coche y ¡zas!, te da, te bajas y ha huido. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas, 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Así suena un viaje a una exótica ciudad.
Y así, un viaje a un frondoso bosque. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy. Lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Tus hijos ya no viven en casa y estás pensando en que tu hogar necesita unos arreglos. Disfruta de tu momento Antidex reformando tu baño y tu hogar con la máxima calidad de vida y la mayor seguridad. Con informe gratuito de un arquitecto con las barreras arquitectónicas de tu domicilio y grandes soluciones. Infórmate en el 91 447 1111 y en antidex.es.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena. ¡Cope! Con tres. Tiempo de juego. Tres.
El deporte en Cope es tiempo de juego.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan información un sábado tan temprano. La actualizamos con la ayuda de Javier Martínez. Leopoldo López pide a los venezolanos que sigan buscando la libertad.
A través de una carta leída por su esposa, el preso político ha pedido a sus compatriotas que luchen por derrocar democrática y pacíficamente el régimen de Maduro.
En las próximas horas pasa a disposición judicial el sospechoso de matar a la peregrina norteamericana Denise Pican.
Su cadáver ha sido encontrado en una finca propiedad del acusado en la localidad de Santa Catalina de Somoza, en León. Denise desapareció cerca de Astorga el pasado mes de abril cuando recorría el Camino de Santiago.
Los partidos catalanes afrontan el primer fin de semana de la campaña electoral.
Los actos de los diferentes partidos estarán marcados por la multitudinaria manifestación independentista celebrada ayer en Barcelona. Artur Mas sacaba pecho mientras la oposición le acusaba de apropiarse de la fiesta de todos los catalanes.
Vámonos al cine con Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, deseando que nos cuentes qué tenemos que ir a ver. Tenemos que ir a... Tu primera recomendación, la película que no nos podemos perder esta semana, es la de Julio Medem y Penélope Cruz.
Yo creo que sí, es la más interesante, aunque es la más discutida también. Soy de los pocos críticos que la está defendiendo.
Ah, tú la defiendes.
Yo la defiendo, sí.
¿No es más cierto que se titula Mama?
Mama, Mama, sí.
¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?
Tengo cáncer de mama.
No tengas miedo.
¿En qué creo yo? En la vida, que es lo único que sabemos que tenemos.
Te juro por Dios que si pudiera daría mi vida por la tuya.
Sí, estoy segura de una cosa.
Intenso drama, ¿no? Por lo que estamos oyendo en ese diálogo. ¿Y por qué Jerónimo José Martín se ha convertido en el único o uno de los pocos críticos que defiende a Mama?
Pues mira, a mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido. No soy un entusiasta de Julio Medem, basta leer mis críticas de Vacas, de Los amantes del Círculo Polar, de Lucía y el sexo, La Ardilla Roja. En fin, es un director
algunas
difícil.
Algunas de esas pelis eran muy petardas.
Sí, por la
yo
línea
sé
esta...
que muchos me dirán que...
Sí, que es un director con mucha personalidad visual.
Sí, pero bueno, oye, yo soy un espectador, me voy, veo y me aburro.
Sí, esto es. Él tiende mucho, porque él no lo contó, está con todo el equipo esta semana, han sido muy interesantes las entrevistas, que él siempre parte de imágenes, muchas veces oníricas, difíciles, crípticas. Aquí es la imagen de una niña rusa viniendo por la tundra, una imagen muy fuerte, muy poderosa. Sí. que es la imaginación que tiene la protagonista de la película, Penélope Cruz, que no solo es la protagonista, sino también la productora de la película, lo cual le honra. Y es una mujer que está en un momento de su vida muy difícil, ha abandonado su pareja, se ha quedado con un chaval preadolescente, está luchando por sacarla adelante, está en
madre
paro.
Sola, ¿no?
Es madre sola, en paro, y además su ginecólogo, que es un personaje singular porque le encanta cantar canciones, de Nino Bravo en concreto, le diagnostica un cáncer de mama. Ahora te digo porque la mezcla que sale de todo esto, ¿no?
Yeah, yeah.
Entonces le diagnostican un cáncer de mama agresivo, hay que amputarle uno de los pechos y tal, Ramón. Y entonces en esa situación ella, que podía venirse abajo, pues tira de resistencia,
tira
interior, tira de amor a la vida y sobre todo piensa en su hijo, que es lo que le mueve. Uh-huh. Y tiene la fortuna de que el destino ha maltratado también en paralelo a un personaje muy interesante que interpreta Luis Tosar, al que conoce en el hospital, que es un hombre que le ha machacado la vida. Él tiene un recurso y es que es una persona religiosa, es católico, reza. Y entonces se une a ella y entonces entre los dos afrontan una situación difícil, que es la de los dos y, sí, y la de un embarazo de ella, teniendo un cáncer muy agresivo, ¿no? Entonces, claro, es una película que juega en unos terrenos
pero
muy difíciles.
Es un Meden muy diferente.
Sí, mucho, mucho.
Es decir, porque sí, es un Meden que se mete en el drama de la maternidad, que se mete...
de la paternidad.
Con un personaje religioso, o sea, es otro Meden.
Es otro Meden, sí. Y de hecho, en mi opinión, la película es un canto a la vida, es un canto, una reflexión preciosa sobre la maternidad y la paternidad, los dos. Y luego es una reflexión muy bonita y, digamos, muy dialogante entre fe y increencia, entre cómo afrontar el sufrimiento. Sí. Si uno cree, pues tiene más recursos porque cree en la providencia divina, si no, no. Y eso lo muestra con mucha honestidad, cara a cara, metiéndose en jardines difíciles que son muy poco habituales en el cine español. Yo
esto
le agradezco.
Confirma una cosa que tú vienes diciendo desde hace un cierto tiempo, ¿eh? Que el cine español está cambiando de paradigma.
Yo espero que sí.
Que empieza a dejarse de ideologizaciones y va hacia más lo humano.
Oye, sí.
¿Y Tosar no se come a Penélope Cruz en la interpretación?
No, para nada. Está muy bien ella, es la película. Sí. Está espléndida, espléndida. Yo creo que es una de sus mejores interpretaciones. Porque ten en cuenta que juega a lo onírico, sí. Medem. Juega un poco a veces a ser Almodóvar, porque claro, con el ginecólogo cantor. Y ella, en
eso
plan...
Es una mezcla del drama...
Pues claro, a ratos
lo
te
grotesco,
suena...
¿no?
Sí, está en el borde, por eso mucha gente va a acusar a la película de cursi, de sensiblera, de grotesca, porque juega donde juega, por ejemplo, Almodóvar en Hable con ella o en Volver, y de pronto ahí te mete un bolero, aquí te mete la canción Vivir de Nino Bravo, por cierto, póstuma de él, lo cual es interesante, y luego tienes la banda sonora que estamos escuchando, Alberto Iglesias, es sensacional, magnífica, una fotografía de Kiko de la Rica, o sea, tiene un equipo espléndido. A mí me parece una señora película irregular, sin duda, compleja, arriesgada, que se mete...
Interesante, cualquier
caso. Interesante, muy de Cineforum, y que sobre todo mantiene un tono de diálogo, de apertura a diversas soluciones sobre el sufrimiento, sobre la maternidad. Bueno. O sea, que te diga en la película, que le diga ya, oye, si quieres bautizar a la niña que estamos, o al niño que estamos esperando, estupendo por mí. Y, pues, o sea, cosas que no tenía por qué meterse Julio Meden, y se meten con mucho respeto diciendo, bueno, señores,
bueno,
aquí hay mucha cosa todavía que ver para que estas soledades tremendas que muchas veces compartimos en la sociedad actual...
Sí, aparece el drama humano.
Aparece el drama humano sin ideologías. Ya. Sin ideologías. O sea, que
bueno, pues nada, mamá, es la recomendación de Penélope Cruz. La veremos con interés, por lo que nos has contado. ¿Qué más tenemos?
Una segunda oportunidad, cárcel, que es también sobre maternidades y paternidades heridas.
La gente cree que las mujeres como yo no deberíamos tener hijos, que soy una mala madre, pero jamás le he hecho daño.
¿Dónde está tu hijo?
No está muerto.
¿Y dónde está?
¡Se lo llevan! ¡Te juro que me quito la vida!
¿Qué tal te parece? Que se estrena a la vez, me sorprende.
Sí,
es de una directora magnífica, Susanne Bier,
sí,
la mejor directora danesa, ganó el Oscar hace años con En un mundo mejor, ha hecho películas como Después de la boda, Cosas que perdimos en el fuego, y empieza como la historia de dos policías...
¡Qué buena música, ¿no?
Sí, es buenísima, es buenísima. En ese sentido, Susanne Bier, y en todos, dirige Que te mueres a Nicolás Coster-Waldau, son dos policías, uno que está casado y tiene un niño pequeñito, el otro le acaba de dejar a su mujer y se emborracha, y los dos empiezan como si fuese un policíaco de estos sórdidos danés, y encuentran ahí una pareja de yonkis que de pronto descubren los policías que tienen un niño metido en un armario, sucio, malnutrido. Entonces es como el paralelismo entre esas dos parejas, la del policía y el otro, que se van entrecruzando con una dureza brutal. Es de las películas más duras de Susanne Bier, que en general es dura ella, con una reflexión de la maternidad y la paternidad también muy dura, muy interesante, mucho, porque ves las perplejidades y las carencias carencias de tanta gente en la sociedad actual, pero a la vez abierta a la esperanza, menos que la película de Medem, porque aquí la luz se ve al final un poquito y tal, pero está esperanzada. No es de las mejores películas de Susanne Bier, pero Susanne Bier es una de las mejores directoras actuales, sin duda, y es una oportunidad recordar a esta directora en un mundo mejor o
una
después de la boda.
Una segunda oportunidad.
Y luego la banda sonora es muy buena, la fotografía de Michael Snyman es magnífica también, o sea, son señoras películas de esas que son puñetazos en el estómago. A mí me alegra, me parece que vengan juntas, pues
es una penita, ¿no?
Es una pedita, pues se quitan el público potencial, ¿no?
Esta semana lo tiene varias veces.
Un poquito más ligerita es la siguiente, es British, de un veterano, John Boorman, y se titula Reina y Patria.
El tribunal militar ha sido concertado para la semana que viene.
Misión militar, Shepton Mallet, el infierno en la tierra.
¿No tiene respeto por el rey?
Es un acto supremo de imaginación pensar que haya podido amar a alguien que no sea el ejército.
Bueno, es una película singular esta porque es como una especie de continuación de Esperanza y Gloria, una de las grandes películas de John Boorman, el director de Excalibur, por ejemplo. Esperanza y Gloria era muy autobiográfica porque contaba sus experiencias como niño cayendo bombas en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, una película de una factura espléndida. Y aquí es como 20 años después, el chaval, un poco menos, en 1952 le toca hacer el servicio militar, en una época en la que muchos británicos iban a combatir en la Guerra de Corea. Él se libra y entonces es todo el entramado de muy British, de cómo se hacen la cusque unos a otros mandos y burócratas militares ahí en Inglaterra, mientras él va descubriendo su vocación cinematográfica, que tiene muy cerca los estudios Pinewood y va viendo rodajes y tal. Bueno, tiene su punto, pero tiene un público, digamos, muy poco claro. Tiene que ser cinéfilo
dentro del cine.
Esto es, y un poquito, no hay tanto cine dentro del cine, sino toda esa ironía British, sí. Los dardos que se lanzan unos a otros, es más para que le guste la película.
Se ha quedado en terreno de nadie.
Sí, de británicas de época, yo creo, pero bueno, es más una rememoración de él, que ya yo creo que está en torno a los 80, John Boorman, y bueno, pues ha querido dejar constancia de cómo fue su mili, que por ahí van los tiros.
Sí,
¿no?
Uno siempre quiere contarla, ¿eh? Yo, si quieres, empezamos a contar cosas de Romuriano.
Yo tengo también muchas de la Academia de Infantería de Toledo. Nos vamos al terror de la semana.
Ah, porque tú eras oficial, claro.
Claro.
No, yo era raso. Bueno, sigamos, sí, el terror.
El terror, la visita de Menai Shyamalan.
Los abuelos están muy raros.
Ellos son así.
Mamá, algo les pasa a los abuelos.
Lo estaba limpiando.
Que hay en el cobertizo.
¿Te importaría meterte en el horno para limpiarlo?
¡No, abuela, no!
¿Qué tal?
Estas
¿qué
son las que te gustan a ti, que yo no voy a verla ni para atrás. Pobres abuelos, o sea.
He estado por aquí por España, en Menai Shyamalan, que ya es la tercera vez que la entrevisto, sí. Me reconocía ya por el nombre, claro, muy poca gente.
¿Y a ti te ha gustado porque te da sustito?
Un poquito, sí, porque este
es. Porque al acostarte se te viene la imagen.
Ten en cuenta que él era el nuevo mago del suspense, con películas muy buenas como El Sexto Sentido, El Protegido,
la queda azul,
Este del Agua. Y luego se estrella en las últimas, Airbender y After Earth. Y entonces ahora ha hecho una cosa muy pequeñita, con rodaje de estos encontrados, ¿sabes? De la cámara en mano, que en este caso es una niña
simulando
adolescente.
Algo amateur,
Que además es divertido porque reflexiona sobre el cine con reflexiones del propio Shyamalan a través de la chica. Ahí le mete un poco de humor en una historia tremenda de dos niños, una adolescente y el pequeñito.
No, la cuento que no va a dar susto.
Son Hansel y Gretel. Sí. Yendo a ver a sus abuelos a los que no conocen, porque
pero
se
con lo bonito
con la...
que es el cuento.
Y claro, los abuelos son muy raros, pero muy raros, muy raros. O sea que, bueno, al que le guste el cine de terror,
eso
le va a gustar.
Al que le guste.
Shyamalan tiene un estilazo, con lo cual, bueno, ya. Pues se deja.
Oye, recordamos entonces que la recomendación de la semana es Mama y Una Segunda Oportunidad.
Es interesante.
Son las dos películas.
Bueno, y a las que le guste el terror, bueno. Y luego ya hay fricadas, como American Ultra, de Nima Naurechis, que tiene un buen reparto, Kristen Stewart y Jesse Eisenberg, que es como si fuese Bourne, ¿sabes? ¿No? De esto.
Pero para la fricada no somos que valen mucho.
Secreta y tal. Y entonces un tío que de pronto descubre que es capaz de matar a dos agentes secretos con una cuchara.
Ah, muy
luego,
bien.
El hijo de Fernando Trova, Jonas Trova, hace una road movie por media Europa. Las perplejidades de unos chavales y tal, los exiliados románticos. Tiene algún diálogo bueno, se ve que lleva el cine en la sangre, pero es muy minoritaria. Muy para. Con
¿y
estas
esa
canciones.
Música que está sonando?
Esta es bastante buena porque son canciones de una cantante española que está bastante bien. No me acuerdo cómo se llama ella, la tengo por aquí. Y tiene ese tono, digamos, Tulsa se llama ella. Y es ese tono, digamos, indie que tienen algunas películas americanas. De hecho, se puso de acuerdo con ella, hizo ella una gira por. por Francia, y él siguió su ruta para
mejor de la película es Tulsa.
Sí, y bueno, y luego tiene algún momento interesante, pero sí, es un poquito filosófica. Luego, Los héroes del mar, que es el salto al largometraje Zoe Riatúa, este actor que ha hecho varios mal, cortos, es que es una panda de chavales que se hartan de que se metan con ellos y entonces empiezan a hacer de todo, o sea, un montón de...
Nada.
Son malotes que se dicen, bueno, estamos hartos y entonces nos ponemos aquí.
Esta semana lo tenemos claro.
Y luego una semana en Córcega, Lolita, reactividad a muy poca cosa, y luego para los chavales viene una noruega que se llama Capitán Diente de Sable y el Tesoro de la Marrama, que bueno, es poquita cosa,
no nos vendas,
pero es
más
entretenida.
Nos quedamos con Mama. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti, Fernanda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde las 3 la Liga se juega en COPE.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Español Real Madrid. Atlético de Madrid Barcelona.
Toma.
La emoción del final de la Vuelta Ciclista a España.
Yo quiero.
Y atención. Este domingo ya empezamos a las 12.
Gracias por elegir tiempo de juego
para vivir el mejor fútbol.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hemos seguido la dieta de Laura en casa y no nos ha funcionado.
Claro, porque las dietas milagro no funcionan. Y además, aunque sois familia, tenéis genes diferentes. Necesitáis Nutrigen, la aplicación para iOS y Android para smartphones con la dieta ideal que consigue que adelgaces y el test genético que la personaliza aún más con vuestros propios genes. Además, ahora, si lo encargas con tres familiares más, te descuentan 60 euros. Descárgate Nutrigen App en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com o en el 902-28-28-38.
Nutri Gen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver qué nos dice Javier Arenas, vicesecretario general del PP, de lo que pasó ayer en Cataluña. Señor Arenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, y encantado de estar con ustedes, como siempre.
Dice más que, bueno, le basta con una mayoría en diputados que no en votos para liarse la manta a la cabeza y proclamar la independencia.
Bueno, lo que yo puedo contestar a eso es que cada día que pasa las afirmaciones del señor Mas tienen menos crédito. La verdad es que le ha hecho un daño extraordinario, primero a su persona, se ha hecho mucho daño a sí mismo porque ha terminado su etapa de liderazgo, le ha hecho muchísimo daño a su partido, le ha hecho muchísimo daño a Cataluña, y a partir de ahí pues yo tengo el pleno y absoluto convencimiento de que el día 27 de septiembre la mayoría de los catalanes van a decir que no a un proyecto, el de la independencia, que no significa más que ruina y paro para Cataluña, y que además es un proyecto incapaz de mantener a Cataluña en España y Europa, e insolvente en todo lo que se refiere a la gestión, porque en los últimos años quien ha estado pagando la factura de los servicios públicos en Cataluña, como todo el mundo sabe, ha sido el gobierno de España.
Señor Arenas, pero ayer en la diada, en la manifestación de por la tarde, hubo mucha gente. Yo no sé si a eso hay que darle algún tipo de salida. Por ejemplo, el señor Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, dice que hay que reformar la Constitución, otros dicen que hay que reconocer a Cataluña como nación. ¿Usted qué cree?
Pues mire, la jornada de la diada fue convocada como una jornada de enfrentamiento. Y es verdad que hubo mucha gente, pero muchísima más gente, como pasó en el falso referéndum que se hizo en Cataluña, está en sus casas rechazando el proyecto de la independencia, y porque quieren además seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Y con respecto a los asuntos de la reforma de la Constitución, yo solamente concibo que podamos alcanzar acuerdos para reformar la Constitución que signifiquen fortalecer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles y desde luego por amplísimo consenso. Pero bajo ningún concepto la Constitución se puede modificar a la medida de alguien, en perjuicio de la soberanía nacional y en perjuicio del resto de los españoles.
Ya, o sea, que usted no coincide con Margallo.
Conozco hace muchísimos años al señor Margallo, don Fernando, es una persona muy inteligente,
sí.
Sus opiniones son muy respetables, pero lo que está claro, le insisto, el Partido Popular no va a plantear una reforma de la Constitución. Cuando
sí.
Cuando se abra el proceso de reforma de la Constitución es porque ya tiene que estar cerrado, y tiene que estar cerrado a través de una fórmula de consenso. Y cualquier reforma de la Constitución española ni puede sacrificar la igualdad de los españoles ni la solidaridad entre los españoles. Y esa es una posición que el Partido Popular tiene muy claro y, por lo tanto, nosotros ofrecemos para el futuro mantener el acierto colectivo de la Constitución,
sí,
y, si hay un consenso amplísimo, mejorar y renovar el pacto constitucional. Pero reformas a la medida de los independentismos, bajo ningún concepto.
El vicesecretario, compañero suyo en el cargo, sí, el señor Maroto, hablando, sí, hablamos ya de refugiados, ¿eh? Sí. Se ha referido, bueno, al peligro de que esos refugiados pongan bombas y tal. ¿Ha estado acertado el señor Maroto con esa expresión?
Mire, Maroto, además que yo le tengo mucho afecto, nos conocemos hace mucho tiempo y además justo mi compañero de despacho, ¿eh?
Sí.
Así que no sé si si estuviera por aquí nos estaría oyendo la conversación. Maroto suele estar muy muy acertado siempre, ¿no? El problema de los refugiados, pues mire, yo también tengo una idea clara.
España, siempre, pero esta vez no.
España es el país más solidario del mundo. Yo he sido una época de mi vida ministro de Asuntos Sociales junto al Ministerio de Trabajo. Y cada vez que perdían la vida, ¿no?, misioneros o misioneras españolas en el mundo, siempre le tocaba a algunos compatriotas nuestros. España es el país más solidario del mundo. Yo creo que todas las administraciones públicas van a estar a la altura, comunidades autónomas, ayuntamientos y gobierno de España, que tiene que haber una política europea, por supuesto, de coordinación, que se tienen que implicar todas las instituciones internacionales, pero desde el corazón, desde la humanidad, desde la sensibilidad, todos los esfuerzos del mundo para que afrontemos el problema de los refugiados, porque es intolerable que en los años que corren, ¿no?, se pueda mirar para otro lado ante dramas humanos tan espectaculares.
Javier Arenas, vicesecretario del Partido Popular, muy buenos días, gracias por madrugar con nosotros.
Pues muchas gracias, don Fernando, vaya bien el día.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Para comprender lo que está sucediendo en Cataluña, se pueden recomendar muchos libros. Yo recomiendo uno, Cataluña y las demás Españas, que es un libro de Santiago Muñoz Machado. Profesor Muñoz Machado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias.
Santiago Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo, profesor de universidad, premio de ensayo, académico. Bueno, estaríamos mucho tiempo aquí contando todo lo que es, pero queremos que nos dé un poco de luz sobre lo que está sucediendo en Cataluña. Usted, profesor, ha sostenido que todo el argumento utilizado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional en Cataluña no tiene fundamento jurídico. El argumento de la autodeterminación como un derecho inalienable de una comunidad nacional. ¿Por qué no se puede aplicar a Cataluña el derecho de autodeterminación?
Porque no existe, es muy sencillo, no existe ni en la Constitución, ni en ninguna norma o tratado internacional, ni tampoco en el derecho comunitario europeo. La autodeterminación es un deseo que algunas veces recorre las cabezas de los nacionalistas de algunas comunidades infraestatales, pero que no está recogido en ninguna norma que se pueda invocar. Es un derecho ese de autodeterminación que procede de cuando los grandes imperios centroeuropeos se disgregaron, las naciones internas que había allí, que había realmente naciones agrupadas en los imperios, pues manejaron esa... utilizaron esa palabra simplemente para a través de ella adoptar la decisión de constituir estados nuevos, ¿no? También en las épocas coloniales, pues cuando se han descolonizado territorios, pues la autodeterminación ha servido para formar las nuevas constituciones de los estados. Pero en estados democráticos, constituidos y consolidados, no existe el derecho de autodeterminación ni basado en ninguna norma internacional ni en ninguna norma interna.
Usted ha sostenido que no hay remedios unilaterales, medidas de fuerza que pueda utilizar el Estado, sino que la solución final, el acomodo final, tiene que ser de naturaleza política. ¿Qué acomodo final es posible?
Bueno, hablamos ahora de eso. Realmente es que creo que lo que ha repetido, que yo realmente lo he utilizado, tiene que haber un acuerdo político, es que estamos en una situación en la que tanto la historia como el derecho están muy tergiversados, ¿no? Se han utilizado para construir naciones y construir el Estado, siempre es preciso manipular un poco la historia y desde luego manipular del todo, en este caso el derecho, ¿no? Desde Cataluña se está contando a los ciudadanos de allí pues una historia particular de Cataluña que es en su mayor parte incierta e inexacta, porque está basada en manipulaciones documentales y en tergiversaciones realmente de lo que tienen contado los historiadores serios.
Sí.
Hace unos días estuve en Barcelona en un acto deliberando sobre estas cosas con otros intelectuales y decían los historiadores que realmente la historia allí en los últimos años no la han hecho historiadores, la han hecho aficionados, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo les corregí para decirle que sí, lo han hecho historiadores en algunos casos muy insolventes, pero son historiadores de cámara, ¿no?
Sí.
Historiadores cronistas que dicen lo que los señores del territorio quieren oír, ¿no? Lo mismo ha pasado un poco con los juristas. Y hemos llegado a una situación en la que no es posible redimir, ¿no?, ni cambiar el criterio que tienen ellos sobre estas cosas, porque digamos que son verdades o dogmas que el nacionalismo tiene que creer, y quien quiera estar próximo a los favores del poder,
sí,
pues igualmente tiene que creer. Por tanto, la solución, de ahí no hay quien los cambie, ¿no?
Ya,
no se pueden utilizar
los... Y ese es un dato de hecho ya.
Sí, no se pueden cambiar los argumentos ya porque están muy consolidados, por más que sean falsos, ¿no? Y claro, en este momento lo que tiene que buscarse pues es soluciones políticas, porque el camino que ellos han adoptado es un camino de imposible realización. No se han separado territorios infraestatales de un Estado democrático consolidado, sino por el consentimiento del Estado matriz o por la fuerza, ¿no? Y no hay ni una cosa ni la otra, ¿no?
Entonces, las soluciones tienen que ser políticas. Algunos hablan de la posibilidad de una fórmula federal, ¿no? Que el modelo de las comunidades autónomas en realidad es un modelo que no existía hasta que nos los inventamos en el 78. Los estados o son federales o son confederales o son unitarios. ¿A usted qué le parece esa solución, la federal?
Pues mire, le diré en primer lugar que la solución esa tan peculiar española,
sí,
muy singular, la inventaron los catalanes. Esto fue un invento catalán, no sé por qué ahora no les gusta. Porque realmente mi pronóstico es que volveremos a ese modelo porque es el único que puede satisfacer las aspiraciones del nacionalismo catalán. Digo, lo inventaron los catalanes porque eso de un
sí,
estatuto, esa palabra designa pues es una norma que regula la organización particular de un territorio, sus normas y sus posiciones privilegiadas o distintivas en relación con los demás. Un estatuto es algo parecido a los fueros antiguos, los fueros medievales, ¿no? Una norma así. Bueno, esto es distinto de lo que hay en los estados federales, en los que cada estado miembro, federado,
sí,
pues tiene su propia constitución,
claro.
Que es igual, más o menos, en todos los casos, ¿no? Esto sin perjuicio de las llamadas asimetrías. Pues esto del estatuto es algo que inventaron los catalanes en 1931, incluso antes de que se aprobara la Constitución Republicana. Ya habían ellos aprobado un estatuto para autodeterminarse.
Sí.
Es lo mismo que está que ahora reprueban, pero fue un invento del nacionalismo catalán, ¿no? ¿Y qué pienso del federalismo? Pues que yo creo que la clase política española tiene que ponerse de acuerdo en el sentido de las palabras que usan, ¿no?
Claro.
Lo de federalismo echa para atrás a mucha gente, ¿no? Pues les parece la antesala de la segregación de los territorios españoles, de la fragmentación del país. Y parece que no se usa federalismo en el sentido de que tenga que haber ahora un pacto nacido del acuerdo entre las regiones para crear ellos un Estado nuevo de carácter confederal. Eso no parece que lo use como solución nadie sensato, ni en la política ni en la doctrina.
Ajá.
Lo que están hablando es de que hay en los estados federales algunas soluciones de carácter organizativo y técnico que podrían ser útiles para resolver algunos de nuestros problemas. Bueno, si es eso lo que significa,
claro,
opción federal, mejor es explicarlo, porque claro, algunos lo entienden del modo que he dicho antes, ¿no?
Sí, como estado confederal, no como estado,
claro,
federal.
Claro.
Y detrás de la palabra federal puede haber muchas cosas.
Claro.
A Santiago Muñoz Machado lo teníamos muy leído, habíamos disfrutado mucho con su prosa, no tanto con su palabra. También hemos visto que su palabra es precisa y llena de ideas, que es lo que hace falta en este momento. Profesor Muñoz Machado, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Uf, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Un banco que te ilusione? Si eres pyme o autónomo, en Popular vamos a conseguirlo. Porque con la línea Bienvenida podrás disponer de financiación en 48 horas y el apoyo de un gestor de empresas. Pero hay mucho más. Todo lo que nos hace ser el primer banco de pymes y autónomos de España. Ven e infórmate en bancopopular.es.
Vision Lab te trae los mejores consejos visuales. La higiene en las lentillas es imprescindible. Lávate las manos antes de ponértelas y quitártelas y guárdalas siempre con el líquido adecuado para cada lente. Ah, revisa tu vista una vez al año. La prevención es la única forma de garantizar una correcta visión. Vision Lab, especialistas en lentes de contacto.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
De estés arreglar... donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Hoy es 12 de septiembre, ayer fue 11 de septiembre, el Día de Cataluña. Es en el día en el que desde 2012 los independentistas hacen una demostración de fuerza. La primera manifestación organizada por la Asamblea Nacional de Cataluña, una de las locomotoras de la independencia, tuvo lugar hace 4 años. Ayer hubo otra manifestación, una manifestación que tenía que ser especial porque estamos en vísperas de las elecciones que algunos quieren que sean las últimas elecciones autonómicas. Dicen los organizadores que sacaron a la calle a 2 millones de personas. En realidad se pasaron unos cuantos pueblos en dar las cifras. La delegación del gobierno habló de 500.000 manifestantes. Hombre, gente había, mucha gente. Uno mira las fotos, mira lo que salió en la televisión y ahí se veía mucha gente. Son años de labor de TV3, son años de labor educativa de los nacionalistas... Que hay mucha gente a favor de la independencia, eso ya lo sabemos. Que son capaces de movilizarse, eso también lo sabemos. Pero son más los que no salieron, son más los que no estuvieron en la calle. Las últimas encuestas reflejan una situación muy compleja en Cataluña. Una mayoría de catalanes no son partidarios de la independencia. Pero es verdad que hay una parte importante de los catalanes que reclaman esa independencia. En cualquier caso, lo que dicen las encuestas es que los partidos favorables a la secesión de Cataluña no van a ganar en votos. Pueden ganar por un escaño o dos si se suma la lista de Artur Mas y la lista de la CUP. Por eso ayer Artur Mas repetía, que para conseguir la independencia lo que cuentan son los diputados, no los votos.
Me gustaría contar votos en lugar de escaños, pero no puedo. Pero si cada vez que intentamos realizar este referéndum se nos bloquea desde Madrid y tumban todos nuestros intentos, la otra alternativa sería no hacer nada.
Vamos a ver, si las elecciones son plebiscitarias, como quiere Artur Mas, lo que cuentan son los votos. Pero ahora no, ahora a Artur Mas le sirven los diputados. Claro, él cambia de criterio según lo que más le conviene. Después de la manifestación, Mas habló del imperialismo español.
Un mensaje también muy rápido a las instituciones del Estado y al gobierno español. Dejad esta miopía política, dejad este orgullo imperial, dejad de amenazar con las leyes como si fuéramos casi delincuentes. Somos gente normal, serena, pacífica, ilusionada.
Vamos a ver, la gente que salió a la manifestación sin duda es gente normal. Pero Artur Mas, hablando de orgullo imperial, no es normal. ¿Qué tendrá en la cabeza Artur Mas? ¿Qué imágenes? ¿Qué fantasías? ¿Qué mitos no tendrá en la cabeza Artur Mas para hablar del orgullo imperial? Ayer era el día de Cataluña. Antes de la manifestación tuvieron lugar los actos institucionales, la ofrenda en la tumba de Rafael Casanova. Bueno, en realidad, hablar de actos institucionales es poco fiel a la realidad. Porque esto del día de Cataluña se ha convertido en el día para una parte solo de los catalanes. El 11 de septiembre y la ofrenda floral a Rafael Casanova se ha quedado como el día de la comunidad autónoma, el día de Cataluña. Habría que hablar mucho sobre Rafael Casanova, sobre la guerra de sucesión. Habría que hacer una auténtica revisión histórica, porque aquella no fue una guerra entre el centralismo castellano y las muy libres e independientes instituciones medievales catalanas. Aquello fue una guerra dinástica entre Francia y Austria, y había catalanes en los dos bandos. No vamos a hacer ahora la revisión histórica, un día cuando tengamos tiempo nos meteremos en el asunto. En cualquier caso, el 11 de septiembre supuestamente es el día de todos los catalanes. No es verdad, porque se ha convertido en el día de los que están a favor de la independencia. Y hay muchos, la mayoría de catalanes, que no están a favor de la independencia. Es difícil revertir estas construcciones históricas que ha hecho el nacionalismo, pero lo que es evidente es que no se puede construir una Cataluña para una parte de los catalanes. Lo que más hace falta en Cataluña en este momento es superar la polarización y construir espacios de encuentro que no sean ideológicos, que es que es una pena. En Cataluña no se puede sentar una familia a cenar o a comer y hablar con normalidad, porque la ideología lo llena todo. Ese diálogo franco se facilitaría con un marco de convivencia dentro de la ley. Vamos a ver, si Artur Mas pone en marcha un proceso de segregación, vamos a estar ante una grave conculcación de los principios democráticos. Porque la mitad minoritaria de Cataluña se impondría a la otra mitad de Cataluña, que es mayoritaria, porque la mayoría de los catalanes no quieren la independencia. Y la democracia se basa en el principio de la mayoría, sí, pero también en el respeto a la Constitución, y además las mayorías no son la única regla. Las democracias han ido evolucionando y no es posible construir una sociedad sana donde el 51%... si así fuera, se impone al 49%. Las democracias más evolucionadas, conscientes de que hay situaciones complejas, de que hay situaciones de polarización, exigen mayorías amplias para decisiones importantes. No se puede, por ejemplo, sacar adelante una ley orgánica si no hay una mayoría reforzada. Bueno, pues si eso vale para las leyes orgánicas, ¿qué no valdrá para la independencia? No se puede construir una independencia con una mayoría simple. Otra cosa es que con serenidad, cuando todo esto acabe, se busque una solución inteligente que permita a los partidarios de la independencia estar integrados. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció que la celebración de la diada se ha instrumentalizado.
Al principio de la democracia, el 11 de septiembre era una fiesta para todos los catalanes. Después, esa fiesta se convirtió en un acto reivindicativo de los intereses de solo parte de algunos políticos catalanes. Y hoy es un acto electoral, entre otros y principalmente del señor Mas.
Desde Luxemburgo, Guindos, el ministro de Economía, apuntaba que los mercados no contemplan la posibilidad de la secesión.
Los mercados de capitales consideran que una potencial independencia de Cataluña es un escenario que no se va a dar, por indeseable y por irrealizable. Esas son las dos consideraciones y, por lo tanto, no está teniendo un efecto importante.
Es noticia Cataluña, siguen siendo noticia los refugiados. Están preparando en Bruselas la reunión de ministros del interior del próximo lunes para asignar las cuotas. En España hemos tenido en las últimas horas diferentes pronunciamientos del PP sobre el mayor o menor peligro que implica acoger a los refugiados. En COPE, el ministro de Interior, al hablar de la llegada de los refugiados, ha recordado que hay amenazas del DAS. Javier Maroto, vicesecretario de Política Sectorial del PP, ha llegado a asegurar que entre los refugiados llegan muchos yihadistas, es lo que ha dicho Maroto.
Se está diciendo ya, entre los sirios que entran hay muchos yihadistas. Son personas que un día ponen una bomba y por tanto después alguien va a pedir explicaciones. Por lo que tiene que hacer el gobierno es hacer las cosas bien.
Afortunadamente la vicepresidenta del gobierno le ha corregido y ha asegurado que los refugiados, ha asegurado lo obvio, los refugiados son gente que huyen del DAS, no son terroristas.
Las personas que salen de Siria y de alguno de estos países huyen precisamente del terror y huyen del terrorismo. Y nuestra obligación como Estado es proteger la seguridad de los españoles y de los que vienen a vivir entre nosotros, precisamente también estos refugiados.
Vamos a ver, este es un asunto muy delicado, hay que tomar las medidas de seguridad necesarias. Pero es un asunto en el que no conviene confundir a las víctimas con los verdugos. Y en el que no conviene que los políticos instrumentalicen el miedo o la lógica inquietud que produce acoger a los refugiados. Las víctimas son los sirios que huyen y están huyendo de los terroristas. Europa y España estamos viviendo un momento importante, una gran ola de solidaridad. Luego habrá que ponerle patas a eso, habrá que organizarlo. Pero hombre, no pinchemos este dulce momento. En medio de la tragedia, la gente se está movilizando con solidaridad, con caridad. Hay una lógica inquietud por acoger, porque eso significa sacrificio, porque significa gestionar una situación nueva. Pero ojo con convertir a las víctimas del terrorismo en presuntos terroristas. Ojo con convertir a los refugiados en presuntos sospechosos. Porque eso es vil, es rastrero. Vamos a decirlo otra vez. Los refugiados son las víctimas. Y no nos equivocamos al acogerlos. Son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias. Están sucediendo otras cosas. Repasamos otras cuestiones de la actualidad con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Mensaje de Leopoldo López tras la condena.
El opositor venezolano, condenado a 14 años de cárcel, asegura que ahora está más fuerte y más tranquilo que nunca. En una carta leída por su mujer, dice que los tiranos y asesinos que parecen invencibles al final siempre caen.
Hoy pasa a disposición judicial el principal sospechoso de la muerte de la peregrina norteamericana.
El cuerpo de la mujer, desaparecida en el mes de abril cuando hacía el Camino de Santiago, ha sido encontrado por la policía en una finca del sospechoso en las inmediaciones de Astorga, en León.
Indultados en Cuba ante la llegada del Papa Francisco.
Entre los 3.500 indultados no habrá presos políticos. Afectará a los reclusos mayores de 60 años y menores de 20, enfermos y mujeres sin antecedentes y que iban a obtener la libertad condicional el año que viene. El Santo Padre llegará a la isla caribeña la próxima semana.
Imputada por injurias y calumnias a la corona.
Marisol Moreno, concejal de Juventud y Protección Animal del tripartito de izquierdas que gobierna el Ayuntamiento de Alicante, insultó al rey Juan Carlos. Dijo que es un abuelo borracho que mata elefantes en Botswana. El alcalde socialista, Gabriel Echavarri, dice que sus palabras carecen de mala fe.
Qué boquita tiene esta señora, ¿eh? Qué boquita tiene. Oposiciones en la Guardia Civil.
Casi 32.500 aspirantes optan hoy para conseguir una de las 820 nuevas plazas convocadas este año. Por primera vez se ha ampliado hasta los 40 años la edad límite para optar a la benemérita.
La reportera, la vergüenza de la profesión que agredió a los refugiados, ahora pide disculpas.
La periodista húngara dice que sufrió un ataque de pánico. Petra Laszlo asegura que está en un estado de shock por lo que hizo.
Un ataque de pánico, dice que sufrió. La Meca se tiñe de sangre.
Más de 100 personas han muerto y otras 180 han resultado heridas tras el choque de una grúa contra el techo de la gran mezquita, que provocó que la cubierta cayera sobre los que rezaban en el templo.
La Meca se tiñe de sangre, ya lo hemos contado. Tragedia también en la India.
Hay al menos 35 muertos y 75 heridos tras la explosión de un depósito de gas en un restaurante en el centro del país. Los servicios de rescate trabajan en la búsqueda de supervivientes entre los escombros del edificio.
Y en el deporte vuelve la Liga tras el parón de las selecciones.
Y lo hace con un partidazo a las 8:30 en el Calderón. Los dos últimos campeones, Atlético de Madrid-Barcelona sin Piqué. Antes, a las 4, el Real Madrid visita al Español con las bajas de James Rodríguez y Danilo. Sporting de Gijón-Valencia a las 6:15 y Betis-Real Sociedad a las 10 de la noche. En el partido del viernes, Levante 1-Sevilla 1. Y fuera del fútbol, España se la juega en el Eurobásquet. Los de Scariolo buscan un puesto en los cuartos de final a partir de las 6:30 ante Polonia.
Y se nos acaba el veranito, Ana Palacios.
Sí, clima más otoñal que lo van a notar hoy, especialmente en el norte de la península, y además de bajar notablemente las temperaturas, las lluvias y las tormentas van a estar presentes a lo largo de todo el día. Se esperan tormentas por la mañana en la zona de los Pirineos y en el País Vasco, pero por la tarde estas posiblemente bajen también hacia el sur, hacia Aragón, la Comunidad Valenciana y también hacia algunos puntos del sur de Castilla-La Mancha y del este de Andalucía. En el resto del país los cielos estarán cubiertos, se esperan lluvias en muchos puntos, menos en Extremadura, oeste de Andalucía y en ambas islas. Los termómetros hoy van a rondar entre los 31 grados en Granada y los 18 en Oviedo.
Gracias, Ana. Pausa y volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado estamos en Montilla, el centro de interpretación del vino nos acogerá y hemos estado también en Bruselas. Os contaremos los resultados de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Agricultura, hablaron de leche y de porcino.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Lomo fresco extra de cerdo a 4,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ocho y 14, 7:14 en las Islas Canarias. Ayer hubo una novedad en esa manifestación que se celebró en la Meridiana. Es una manifestación de la Diada en favor de la independencia. Hubo una novedad, decimos, porque por primera vez la gente de Unió no quiso estar en esa manifestación. Hasta ahora, ya saben que con Partido de Unió siempre había ido de la manita. Pues ayer los de Unió no quisieron estar en esa manifestación. Ya saben que Unió se presenta a estas elecciones por su cuenta, separados de Convergencia por primera vez. Vamos a hablar dentro de unos minutos con el señor Ramón Espadaler, que es el candidato de Unió al Parlament, a ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta de por qué no ha querido estar Unió en esa manifestación. En principio, esta es la hora en la que teníamos previsto hablar con él. Estamos pendientes de poder conversar con el señor Espadaler. Mientras, les vamos a recordar lo que ha pasado en Venezuela en las últimas horas. La carta de Leopoldo López, una carta leída por su mujer. Nos lo cuenta Arturo Lezcano.
Ante la tentación de frustrarse, fortaleza. Ese es el resumen del mensaje de Leopoldo López a los venezolanos, que su esposa Lilian Tintori leyó ante sus seguidores.
El que se cansa pierde. Y yo nunca me voy a cansar de luchar por Venezuela.
Con ese espíritu comienza López su condena. 13 años y 9 meses, que para los opositores serán muchos menos los que tarden en ganar las elecciones al chavismo. Las primeras son las parlamentarias del 6 de diciembre. López exhortó a ganar en las urnas para darle sentido a una lucha de la que dice no arrepentirse.
No me arrepiento por una razón muy sencilla y poderosa. Las grandes causas ameritan grandes sacrificios.
Tintori anunció que recorrerá el país en busca del voto de unidad opositora para los comicios de diciembre.
Bueno, pues ayer estábamos muy interesados en oír la declaración de Pablo Iglesias sobre lo que está sucediendo en Venezuela y sobre esa condena a Leopoldo López. Pablo Iglesias, vamos a escuchar con atención el corte, porque Pablo Iglesias criticó, pero de aquella manera, la decisión tomada por la justicia venezolana.
No me gusta que alguien pueda ir a la cárcel por hacer política. Y creo que la crispación en Venezuela ha tenido consecuencias espantosas que tienen que ver con que se pueda encarcelar a alguien por hacer política o que se hayan podido alentar golpes de Estado.
Vamos a ver. Parece que Pablo Iglesias ha condenado la condena a Leopoldo López. Lo acaban de escuchar. No me gusta que esto pase en las democracias. Pero enseguida viene la matización. Ojo, Enseguida dice que, claro, que es que en Venezuela hay mucha crispación, que es que en Venezuela se ha querido dar un golpe de Estado. Vamos a ver. O sea, Leopoldo López es que está en prisión porque en Venezuela hay un régimen totalitario. Y Pablo Iglesias, en vez de hacer una condena neta, limpia, clara, contundente, ¿qué hace Pablo Iglesias? Establece una equidistancia. Claro, es que la situación en Venezuela es muy complicada, no me gusta que la gente vaya a la cárcel, pero claro, hay que entenderlo. Hay que entender que la situación allí es muy diferente a la que se vive aquí, hay que entender que ha habido polarización. Vamos a ver, querido Pablo Iglesias, si quieres condenar, condena con claridad. Si no condenas con claridad, te haces cómplice de lo que está sucediendo allí. Antes hemos repasado cómo venía la prensa. Yo este sábado me quedo con una imagen que aparece en varios periódicos. Es la foto de una mujer joven, rubia, con una belleza delicada, de rasgos firmes. La protagonista, rodeada de activistas, extiende sus brazos y le muestra los puños cerrados, vueltos hacia arriba. No hay violencia en ese gesto. Los brazos parecen tendidos para abrazar, los puños a punto de abrirse para mostrar las palmas de las manos. En la boca de esa mujer hay una sonrisa dulce, sonríe también con los ojos, como si su hombre, como si su marido no llevara un año y medio preso en una de las peores cárceles de Venezuela, como si su marido no hubiera sido condenado a 13 años de cárcel. Lilian lleva año y medio luchando contra la injusta decisión que llevó a su Leopoldo, a Leopoldo López, a prisión. Han sido 18 meses de manifestaciones y de declaraciones en favor de la libertad. Pero claro, luego cuando se apagan los focos, una vuelve a casa. Y allí están las cosas de Leopoldo, y él no está. Y la soledad está llena siempre de su ausencia, que es muy difícil vivir así. Lilian Tintori, que es así como se llama la mujer de la foto, antes de leer una carta de su marido invitando a que se siga luchando por la libertad, pide a sus compañeros, a los compañeros de Leopoldo, que mantengan la calma. Mantener la calma, no ceder, no dejar que tu dignidad de persona se cuele por el sumidero y acabe hundida en las cloacas del poder, se dice pronto. ¿De dónde le vendrá a esta mujer la energía para vivir así? Siempre que vemos a una persona mantenerse en pie ante el poder, sin más apoyo, sin más fuerza que la conciencia de su dignidad, nos sentimos atraídos. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me atrae mucho la dignidad de esta mujer. Porque yo no tengo enfrente la tiranía de Maduro, pero a una cierta edad sabes que el poder que te quiere hacer pequeñito, el poder que pretende utilizarte, ese poder está por todas partes, el poder está dentro de ti, el poder está en el mercado que te quiere convertir en un producto y en un consumidor rabioso, el poder está en la tele que te roba el tiempo, el poder está en los que nunca te hablan de lo que verdaderamente importa, de tus ganas de ser feliz. El poder está dentro de ti, que no te concedes un segundo de ternura, que siempre te reprochas algo. El poder está por todas partes, pero es impotente cuando sucede, lo que le ha sucedido a Lilian Tintori, cuando se despierta esa otra energía que hay en nosotros, esa energía que mueve a Lilian Tintori. Eso es lo que atrae de esta foto que hoy les comento. Ramón Espadaler está ya en línea. Señor Espadaler, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenos días.
Decíamos antes que Unió quiso estar en otras manifestaciones de la Diada. Ayer usted, Unió, no quiso acudir a esa manifestación. ¿Por qué?
Pues porque era una manifestación distinta desde muchas perspectivas. En primer lugar, se hacía dentro de la campaña electoral, la convocaban un conjunto de formaciones políticas por parte de la acudían a ella, Esquerra Republicana, acudía también Convergencia y los organizadores de la misma, la Asamblea Nacional, la AMI, Òmnium Cultural, que forman una de las candidaturas. Esta es una primera razón, no tenía mucho sentido que acudiésemos a una manifestación integrada, pues por los integrantes o convocadas de una candidatura con la cual competimos democráticamente el próximo 27. Pero hay una segunda razón. Las manifestaciones precedentes ponían un cierto acento en la posibilidad del derecho a decidir, de poder ser consultados a las urnas. Esta manifestación era abiertamente y netamente por una opción que respetamos pero que no compartimos, que es la opción independentista. ¿No? Y esto hacía bastante ilógico que nosotros pudiéramos sumarnos a la misma y por lo tanto no nos sumamos.
Es usted muy sutil en distinguir las motivaciones de una y otras manifestaciones, pero si usted lo dice, así será.
Yo creo que no hay que confundir la posibilidad de tener una alternativa y una salida democrática votada con la independencia, porque hay muchos catalanes que estarían dispuestos a tener otro marco de relaciones distinto al actual con el Estado español, con España, y por lo tanto no hay en absoluto que confundir.
No, ya le digo, si usted ve esa distinción, pues oye, usted lo dice. Vamos a ver. Artur Mas dijo ayer que lo que cuentan ahora son los diputados, no los votos. Vamos a ver, si esto era un plebiscito, no eran importantes los votos, porque claro, las encuestas le dan a Artur Mas que puede raspado conseguir una mayoría absoluta con la CUP, pero no le den mayoría en votos. ¿Por qué cree usted que hace este razonamiento Artur Mas ahora?
Pues nosotros no lo compartimos este razonamiento en absoluto. Fíjese si para cambiar o para designar el síndic de Greuges, el defensor del pueblo que contempla la Constitución de Cataluña, se requieren 2/3 partes de los diputados en el Parlamento, para reformar el mismo reglamento del Parlamento se requieren 2/3 partes, pues me parece que para declarar la independencia, algo que nosotros no compartimos, no puede hacerse con la mitad más uno de los escaños, que no representaría en absoluto la mitad más uno de los votos. ¿No? Nosotros no compartimos la mayor, que sean unas elecciones plebiscitarias. Un simple hecho de que se presenten 7 formaciones políticas, pues ya demuestra que hay algo más de pluralidad en Cataluña. Y nosotros tenemos nuestra propia opción, que es la necesidad imperiosa de que el gobierno central haga algún tipo de movimiento, comprenda pues que un año tras otro, y ayer tuvimos una nueva demostración, que aquí hay un tema no resuelto y que no pasa por la imposición, sino que pasa por el diálogo. Y nosotros creemos que es obligado, posiblemente no va a ser posible antes de las elecciones ni catalanas, evidentemente, ni generales, pero lo que se requiere es que el gobierno central sea capaz de hacer algún tipo de contrapropuesta. Nosotros tenemos nuestras propuestas, que es la singularización de Cataluña en el ámbito pues de la Constitución española, y ello puede dar respuesta, y esto puede ser votado por una parte importante de la soberanía en Cataluña, y es una alternativa a la que nosotros ofrecemos desde el diálogo, no rupturista, pero sí transformadora de una realidad que, como se ve año tras año, genera un desencuentro muy muy profundo y muy importante.
Señor Espadaro, nos quedan 30 segundos. Seguro que usted nos responde a la pregunta en 20. ¿Hay mucho voto oculto? Porque si no lo hay, ustedes se quedan fuera del Parlamento.
Sí lo hay. Lo hay porque se nota en las calles y se palpa. Estamos convencidos que nosotros no vamos a triunfar en las encuestas, pero vamos a dar la sorpresa en las urnas. Tenemos el absoluto convencimiento. Las encuestas firmadas por el CIS fueron muy distantes de los resultados reales en las europeas en las anteriores elecciones del Parlamento. Por lo tanto, nos preocupa relativamente y nos ocupa mucho llegar a los ciudadanos con nuestras propuestas, que no son rupturistas, que sí suman, que sí integran y que sí cambian una realidad con la que una parte muy importante de Cataluña no está conforme.
Gracias por habernos atendido en plena campaña, señor Espadaler, y que tenga mucha suerte. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Antes ya hemos comentado la foto con la que nos quedamos este sábado. Quien haya llegado quizá tarde siempre puede entrar en la página web, entrar en la mañana fin de semana y ahí escuchar qué foto hemos comentado, que ya sabemos que hay mucha gente a la que le gusta esta sección con la que solemos despedir estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo sábado, que lo disfruten.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno, tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante, tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Una pregunta.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
Bueno, ahora lo respondemos.
Contando con tu punto de vista.
En griego se debe decir igual esto de donde dije, digo.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en la linterna.
Comienza la tramitación parlamentaria de la ley que incluye el pacto antiyihadista.
Con el mejor equipo de analistas.
Es un aspecto muy tranquilo.
Casi cualquier tranquilo
del equipo económico de la linterna.
Manolo Lama con el deporte.
Esto, Manolo, es como lo de la bolsa o la vida, la derrota o la fiesta.
Bueno, eso es lo que vamos a preguntar en el día de hoy.
La economía, la cultura.
La Fundación MAFRE abre mañana al público su nueva exposición El Canto del
Cisne. Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Y la luz de la linterna a esta hora en la cadena COPE. Saludos.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE desde las 7 en la linterna.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.